José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. En medio del fútbol ha vuelto Fernando Alonso. Ha vuelto a ganar Fernando Alonso. Lo ha hecho en las 6 horas de Spa con Toyota en una de las pruebas del Mundial de Resistencia que quiere ganar este año Fernando Alonso. Lo que se propone Fernando Alonso lo suele conseguir. Alonso estaba así de feliz nada más terminar la prueba.
Obviamente sabía que iba a ser una carrera complicada. Hicimos un principio de carrera bastante seguro, gozamos de una buena ventaja, pero cuando salió el safety car esa ventaja se fue. Puede pasar de todo en 6 horas, mucho tráfico, muchos momentos de riesgo, pero creo que ejecutamos la carrera a la perfección.
¿Qué sientes al ganar otra vez una carrera?
Gané un par de ellas a los cars. Fue muy bonito estar en el podio. Le estaba diciendo a Katsuki y a Sebastian qué bien se siente cuando estás en el podio. Estaría aquí toda la noche, así que despertarme mañana por la mañana porque quiero dormir aquí.
Estaría aquí toda la noche en el podio, dice Fernando Alonso. Ahora nos cuenta Carlos Miquel cómo ha sido esta victoria en el Mundial de Resistencia de Fernando Alonso y su equipo, porque competía con otros dos compañeros en Toyota, con Buemi y con Nakajima. Bueno, el fútbol, el Valencia, y esto es oficial, vuelve a la Liga de Campeones. Lo intuíamos todos, pero hoy se ha confirmado. Lo ha hecho antes de jugar, porque ha perdido el Betis en Bilbao. Lo ha hecho a pesar de perder hoy contra el Villarreal. Ha perdido 1-0 en el tramo final del partido con un gol de Trigueros. Ya están las 4 plazas de la Champions adjudicadas. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia. Como digo, en Bilbao ha ganado el Athletic, 2-0 al Betis. En el derbi gallego ha empatado el Depor en el tiempo de prolongación con un gol de Lucas Pérez, que igualó el de Maxi Gómez. Y esta mañana, Girona 1, Eibar 4. Betis con 59, Villarreal con 57, estaría en el Europa League. Y ahora está la pelea por el séptimo puesto. Está el Sevilla con 51, el Getafe con 49, Girona tiene 48, Eibar 47. Y alargamos hasta el puesto de la Real Sociedad y el Celta, que tienen 46. Y mañana, el clásico. A las 9:45, Barcelona, Real Madrid. La pregunta en las ruedas de prensa para Zinedine Zidane y para Valverde ha sido un debate periodístico de los últimos tiempos y de aficionados. ¿Qué pesa más? ¿Qué vale más? ¿La Liga o la Champions? Lo pregunta Miguelito.
¿Para usted es más importante ganar la Liga que ganar una Champions?
Más difícil. Pero bueno, es mi... Pero siempre te lo he dicho eso, ¿eh? No es que son 15 días que digo eso. Entonces no cambia nada. Yo dije de toda la vida, que es lo más difícil.
¿Con qué me quedo? Hombre, yo me quedo con todo, ¿no? Y siempre a la hora de valorarlo siempre piensas en el que has perdido y supongo que también ellos pues pensarán que al final la Liga es la que te dice cómo estás y bueno, la apreciarán igualmente. Yo, nosotros apreciamos y valoramos el hecho de que el Madrid ha llegado a la final porque es difícil y también ellos valorarán lo que hemos hecho nosotros porque también es difícil.
Luego estamos con el clásico, con el partido entre el Barça y el Real Madrid. Acaba de proclamarse campeón de Liga Casillas, Iker Casillas con el Oporto. No jugaba, juega mañana, pero acaban de empatar el Sporting de Portugal y el Benfica, así que enhorabuena a Iker Casillas, que suma un título más en su carrera. Bueno, la noticia está en Valencia, así que saludemos a la gente que suele opinar del Valencia. Está el jefe de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
Dejadme que vaya al Estadio de la Cerámica porque Juan igual... Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy Estás buenas. Con el gran protagonista de la temporada del Valencia.
Sí, aquí en la puerta del vestuario del Valencia, un hombre feliz y contento. Se conoce muy bien este campo, ¿eh? Ha estado aquí en el Villarreal. Sonríe ahora, ya te escucha en sintonía de la cadena COPE Marcelino García Tora.
Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades de verdad.
Muchas gracias.
Una
muchas
de las
gracias.
Primeras noches en su regreso al Valencia que estuvo, le dijimos, creemos en usted, lo va a hacer muy bien, pero ha sido mérito todo suyo, ¿eh? Lo ha hecho extraordinariamente bien, ¿eh?
Bueno, el mérito es de los jugadores, de todas las personas que trabajan alrededor del equipo, de la afición que nos ha ayudado desde el primer momento, desde el primer partido que jugamos contra Las Palmas. Y yo creo que hemos generado un ambiente de trabajo y de sintonía muy favorable para lograr, creo que... un gran éxito.
¿Qué es lo que más le ha costado esta temporada? ¿En qué ha tenido que incidir mucho? ¿Qué es lo que quería y sabía que eso le iba a dar el éxito? ¿Y en qué ha incidido más?
No, tampoco nada en especial. Nos hemos encontrado una plantilla muy predispuesta al trabajo, con ambición, con ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de ganar. El 65% o más del 60% de la actual plantilla estuvo en la temporada anterior. Lo habían pasado muy mal, muy mal. Y a partir de aquí, pues creo que los primeros resultados y el alto nivel competitivo del equipo fue generando confianza tanto en el equipo como en todo el entorno. Y eso, pues bueno, propició que hiciéramos una primera vuelta magnífica y que luego en el tramo, yo creo que definitivo, en la segunda vuelta, pues también hicimos una serie de partidos donde fuimos capaces de sumar 25 puntos de 27 y lograr ya una distancia que nos parecía casi definitiva.
¿Cuál es el momento en el que le dice a sus ayudantes, le dice, esto está, ha salido, vamos a meternos en la Champions?
Yo creo que cuando ganamos en Sevilla 0-2, pues prácticamente, si no la sentenciamos, pero sí que hicimos una ventaja muy importante, rubricada la semana siguiente con una nueva victoria en casa contra el Alavés antes del periodo de descanso. Y bueno, lográbamos una suma de puntos muy grande. A partir de aquí, yo creo que puede que hayamos bajado un poquito el altísimo nivel, pero también lo refrendamos con dos victorias, luego muy buenos partidos, una ventaja ya, repito, prácticamente decisiva, y que salvo el tramo muy exitoso del Betis hasta hoy, pues nos impidió rubricarlo antes, y también pues partidos que nosotros creo que merecimos ganar claramente, como los dos previos a este, y que no fuimos capaces de tener acierto para definirlos con victorias contundentes.
¿Qué le gustaría que pasase la próxima temporada? ¿Qué le gustaría que hiciese el equipo para estar contento? ¿Qué le gustaría que pasase?
Ahora disfrutar y luego pues una vez que ya te asientas, que das valor a lo que hemos conseguido, pues tenemos que ponernos a trabajar para pensar en una próxima temporada también muy exigente, porque si difícil es pasar, muy muy difícil, y que yo en algunos casos catalogué casi como un milagro pasar del 12 en la clasificación, además de una dinámica de 2 años, convertirnos en el cuarto, y además de forma muy 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 solvente, pues si eso es difícil, yo creo que tan difícil como eso es ahora mantener la posición o mantener esa posición. El año que viene pues vamos a jugar Champions, pero a la vez, digamos que, como decía anteriormente, es el postre, pero el plato principal es la Liga. Y para volver a instaurar al Valencia en la parte alta de la tabla, todo ello pasa porque el club sea capaz de jugar durante varias temporadas consecutivas la Champions.
¿Han sido públicas sus conversaciones públicas, digo, que se han reunido con el dueño del club? ¿Qué puede decir? ¿Qué sacamos de ahí? ¿Que teme que le quiten a alguien? ¿Sabe que va a tener mejor equipo? ¿Qué ha salido de ahí?
Siempre que hemos hablado con él ha sido dentro de un tono muy afable, muy cordial, tremendamente positivo, y por lo tanto no queda, siempre nos han apoyado desde nuestra llegada aquí al club. Se nos ha escuchado, se nos ha apoyado en todas las decisiones, nos han dejado trabajar y repito, tomar decisiones, y bueno, pues ahora poco a poco trabajaremos para hacer una valoración, una vez ya conseguido el hecho de estar en Champions, una valoración de lo que ha sido la temporada, y bueno, pues desde la reflexión y el análisis ver qué debemos de mejorar para, como decíamos, ser un equipo a la vez que Google va a estar en Champions y que haga una Champions League lo mejor posible.
¿Qué pide más, que no le quiten o que le compren?
Nosotros tenemos jugadores muy importantes que sería bueno mantener, pero no le corresponde al entrenador decir quién es transferible o intransferible. Desde el punto de vista deportivo es obvio que opinamos qué jugadores consideramos muy muy importantes, y bueno, pues
eso se lo ha dicho Marcelino, le ha dicho, mira, si puede ser que no se vayan estos, ¿no? Se lo ha dicho.
Nosotros hemos hablado de fútbol en general. Y además siempre con Mateu Alemany pues hay un hilo directo constante, y con Anil también, que son los que estamos día a día en el club, ahora con Pablo Longoria que también se ha incorporado. y por lo tanto, pues también es necesario tener ese tiempo de reflexión y análisis para intentar no tomar decisiones malas en lo que es a priori con los jugadores que queremos quedarnos, con aquellos y con aquellas posiciones que queremos, repito, potenciar.
Permítame que Hugo y Fermín le hagan una pregunta y le den la enhorabuena. Hugo.
Lo primero, como dices, por el final, enhorabuena a un entrenador que con su buen hacer y con su trabajo ha conseguido que hoy por la noche
la estrella del Valencia.
La ciudad valencianista esté de fiesta, porque ha conseguido algo estratosférico, ha metido a un equipo que era el octavo presupuesto de la liga, que venía de dos temporadas deambulando por el desierto, que terminando el 12 en la tabla, devolverlo entre los grandes, semifinalista de Copa del Rey y clasificado con holgura en la cuarta posición, y con una sensación de que ha recuperado un vestuario que estaba viciado, ha cambiado, ha reestructurado toda la plantilla y ha reenchufado a jugadores que estaban defenestrados o caídos en el olvido. Así que, por mi parte, lo primero, enhorabuena, porque yo creo que hay que poner en valor el trabajo que ha hecho. Y lo segundo, enfatizar un poco lo que le preguntabas. Hay una columna vertebral entrenador conformada por Parejo, Condogbia y Rodrigo, que de cara a la próxima temporada, además con la exigencia de mejorar lo presente y disputar la Liga de Campeones, tendría que ser incuestionable.
A ver, muchas gracias, Hugo, por la enhorabuena y por tus palabras. Y en cuanto a lo segundo, sabemos quiénes son jugadores muy, muy, muy importantes. Creo que tenemos una gran columna vertebral que ha ofrecido un rendimiento altísimo. Tenemos muy buenos jugadores y, como es lógico, en un primer año que has relatado muy bien de las circunstancias en las que veníamos, creo que hemos optimizado todas las posibilidades que teníamos. Hemos tenido la suerte también de acertar, de generar un grupo humano sólido y comprometido, y ahora pues creo que en la mayoría de las personas que seguimos al Valencia detectamos quiénes han sido los jugadores o quiénes por su rendimiento han sido jugadores muy importantes en este gran logro.
Y la segunda, muy rápido, respecto a su figura, me consta que desde que ese partido se consiguió, que ha destacado con Corrochano en el Pizjuán frente al Sevilla, donde prácticamente se certificaba a nivel anímico sobre todo la clasificación para la Champions y el gran objetivo de esta temporada, que se sentaron ya con su representante para hablar sobre la ampliación contractual. Tiene contrato en vigor hasta 2019 y el Valencia quiere que por lo menos amplíe una temporada más. Ahora que se ha conseguido el objetivo, que sé que me consta que es feliz y que le gusta el proyecto, ¿se va a sentar para tratar de ampliar ese contrato y firmar hasta 2020?
Es que para sentarse una segunda vez hay que sentarse una primera. Y bueno, pues ahora no sé lo que decidirá el club, si quiere continuar con Marcelino un año más, si eso es así, porque es lógico que la iniciativa tiene que partir del club, no en el Valencia, sino en todos los clubs. Y bueno, si eso sucede, pues no, nos sentaremos y valoraremos qué es lo mejor para el Valencia. Yo estoy muy, muy a gusto en este club, se me ha acogido muy bien en todo el entorno, tanto por la prensa y por la afición, que me ha demostrado y me demuestra su cariño. Creo que con trabajo y humildad hemos intentado devolvérselo, y a partir de ahora pues veremos. Lo importante es que bueno, nosotros tenemos aquí un año de contrato, vinimos a un proyecto como mínimo, dije el primer día que iba a estar dos temporadas, esa es nuestra idea, y luego valoraremos lo que pueda suceder a partir de ahí.
Fermín.
Mister, enhorabuena, porque yo creo que esto sabe casi a un título. Hay que recordar de dónde viene el Valencia, de esas dos temporadas, y no vamos a repetir todos los elogios que le ha lanzado Hugo, con los cuales, bueno, comparto absolutamente. Creo que ha mejorado a jugadores a los que Mestalla les ha pitado sin piedad en las últimas dos temporadas, y hoy en día son activos que pueden suponer ventas millonarias para el club, y creo que eso es mérito de Marcelino García Toral y su cuerpo técnico. Espero no tener que recordar el año que viene de dónde venimos, de dónde viene el Valencia, porque yo sé que los pitos del Getafe con 2-0, la falta de paciencia de Mestalla, a mí me alivia un poco el escucharle y haber oído esos matices a ese no tan tajante que dio a la pregunta en la sala de prensa hace dos semanas, diciendo que sí se veía muchos años en el Valencia.
Yo creo que todos los profesionales que estamos en el Valencia tenemos que saber el equipo en el que estamos. y yo llevo solamente una temporada y en esta temporada he podido comprobar qué es lo que quiere la afición del Valencia. Quiere un equipo que gane, como todos, pero sobre todo quiere ver que su equipo quiere ganar. Demuestra con trabajo, con esfuerzo, con nivel competitivo ganar. Porque el día del Getafe nos silbó en el primer tiempo, que suele ser como un aviso, pero luego en el segundo tiempo se volcó con nosotros. Creo que todos tenemos claro qué exige el Valencia. Y bueno, pues vienes de una travesía complicada. Ahora hemos logrado meternos contra pronóstico inicial cuartos. Creo que merecemos un pequeño margen de error, pero a la vez también necesitamos, no cabe ninguna duda, su apoyo. Siempre un equipo es más poderoso cuando tiene su afición detrás, cuando su afición se vuelca con sus jugadores, como ha hecho este año la afición del Valencia.
Muy bien, entrenador. Enhorabuena. Es uno de los entrenadores de la temporada, sin lugar a dudas. Ha vuelto al Valencia, al sitio que le corresponde, que es la Liga de Campeones. ¿Desconecta mucho cuando termina la temporada? ¿Desconecta de verdad o no puede?
No, bueno, lo justo.
Sí.
Nada.
Sí. O sea que nada.
Lo justillo.
Marcelino, ¿la familia está bien después de aquel incidente?
Sí, muchas gracias.
¿Está todo bien?
Sí, estamos prácticamente bien todos ya.
Bueno,
sí.
Pues disfrute mucho, enhorabuena, felicidades.
Venga, gracias.
Hasta luego. Marcelino, que ha vuelto hoy a la que fue su casa, que es Villarreal. Un lugar del que salió de una forma muy extraña y además muy apresurada. Fue el año pasado, ¿no, Juan, cuando destituyeron antes de empezar la temporada Marcelino, ¿verdad? Juan, igual.
Hola.
Que digo que fue el año pasado, a principio de temporada, cuando destituyeron a Marcelino, ¿no?
Marcelino tiene pasado en el Villarreal. Una salida un poco tumultuosa, ¿no? Eso yo creo que está olvidado. La afición del Villarreal, tanto la afición como la directiva del Villarreal, reconoce que Marcelino es un gran entrenador que hizo un gran trabajo, ¿no? A pesar de que hoy tampoco la afición le ha tributado una gran ovación, pero yo creo que cogió al Villarreal en segunda división, lo metió en la élite, le llevó unas semifinales de la UEFA Europa League y eso habría que reconocerlo, ¿no? Y hay que reconocérselo al actual técnico del Valencia.
El Villarreal que está firmando una racha extraordinaria, que son 5 partidos consecutivos ganando, algo así, ¿no?
Sí, ha acertado en la tecla, ¿no? La tecla que le ha dado Javi Calleja, el técnico del
Villarreal. ¿Cómo son, Pedro? Perdona, que he dicho yo a lo mejor una barbaridad.
Tres victorias en casa. Seguidas, porque ha jugado 3 partidos seguidos en casa, sí. Por esa plaza con el Barça. Y antes empató con el Sevilla.
O sea, son 5 sin perder, ¿no? 5 sin perder, vale. Remata igual.
Sí, no, pero que ha aprovechado el momento de forma importante de Castillejo, de Carlos Bacca, de Trigueros también. Yo creo que en las últimas jornadas el Villarreal está en un tono físico y técnico también superior y ha recuperado esa chispa, ese nivel y ha hecho que actualmente sea sexto y que prácticamente toque con la mano la plaza sexta en la próxima edición de la Europa League.
Muy bien, Juan, ¿quién nos ha echado una mano técnicamente hoy en el Estadio de la Cerámica?
Como siempre, el gran Jorge Monsonís.
Un abrazo para Jorge y para ti, Juan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hugo, Fermín, gracias por acompañarnos en el merecido reconocimiento al Valencia. Habrá tiempo para hablar, pero ha sido una temporada excepcional. Cuarto, el año que viene será otro cantar, ¿eh? El año que viene hay más presión.
Sí, y ha sido un placer, como siempre, abrir tiempo de juego con el entrenador del Valencia, con algo que, insisto, hay que festejar por parte del valencianismo porque hacía falta y es muy necesaria para el valencianismo el estar cada edición en la Liga de Campeones.
Te lo agradecen los oyentes del tiempo de juego. Gracias, Hugo.
Adiós.
Fermín Rodríguez, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Venga, que es sábado. Suena el Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
La historia del día es Fernando Alonso. Quien mejor cuenta las historias de Fernando Alonso es Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Corro, ¿cómo
estás? Buenas noches. Oye, vamos a contar esta historia, que es que Fernando Alonso con Toyota y con Buemi y con Nakajima ha ganado las 6 horas de Spa.
Sí, sí. Ha ganado las 6 horas de Spa y lo ha hecho, bueno, pues sobre todo sin errores, que ha sido lo principal, lo que le pedían en su estreno en la categoría, y con un buen ritmo en carrera y con suspense, que tampoco puede faltar en la carrera de Fernando Alonso, porque hay que ver cómo apretaba el otro coche, el Toyota número 7. Después ha habido un coche de seguridad a falta de una hora para el final. Ha reagrupado el pelotón, se ha colocado a 7 segundos Mike Conway en el otro Toyota, ha empezado a apretar como un cosaco, se ha acercado hasta un segundo punto 6, pero al final, cuando han parado en boxes, bueno, pues tenía que echar gasolina a Conway, ha tardado más, y cuando han vuelto, bueno, pues ya les han dicho a los dos pilotos que establecieran posiciones, que queda muy poco para el final.
Ha dicho el señor Victoria, Toyota, que Fernando sí. Alonso, ¿no? Y Buemi y Nakajima, ha dicho, no la liéis, a ver si vais a dar un trompazo y la liamos, ¿no?
Claro, si el otro coche sale delante de la parada, pues hubiera dicho el señor Toyota que el coche 7, pero como el señor Toyota quería un doblete, pues el jefe de equipo, Pascal Baselón, bueno, pues al final lo que han decidido efectivamente es lo más lógico. Oye, conservar el doblete, y Alonso ha vuelto a ganar.
Pregunta importante. Ya hemos dicho al principio que hacía 5 años que no ganaba, que la última vez fue justo hace 5 años, porque fue en el Campeonato de España de Fórmula 1.
En el Campeonato de España, sí.
En Barcelona. Sí. Oye, ¿qué significa ganar las 6 horas de Spa? ¿En qué nivel lo pones? ¿Es como ganar una prueba del Mundial de Fórmula 1? ¿Qué es?
Bueno, yo creo que no es tanto como ganar una prueba del Mundial
no
de
Fórmula 1.
No es
tanto como ganar una prueba del Mundial de Fórmula 1, ¿no?
Para mí no. A lo mejor preguntas a otro entendido.
No, le he preguntado a Charlie Barazal y me ha dicho que lo mismo que tú, que no es lo mismo. Oye, ¿y ganar Le Mans qué es?
Ganar Le Mans es equivalente a ganar el Gran Premio de Fórmula 1 con más solera, o incluso ganar en una temporada los 3 mejores grandes premios. Le Mans es la reina de las carreras.
O sea, es la carrera de coches. Esa es la
sí,
de
sí.
Coches.
Hay dos carreras de coches en el mundo espectaculares que sobresalen por las demás. Bueno, contaría 3, pero son las 24 horas de Mans, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio en Mónaco, que es la triple corona.
Esa es la triple corona, vale.
Esa es la triple corona, y 24 horas de más es algo que es que te gustaría hasta a ti, que no eres aficionado al motor. Al final estamos hablando de 300.000 personas en un día de carrera, en algo que tiene un montón de drama, que tiene un montón de fiesta, un montón de historia. La 24 horas de más es algo muy importante. Eso está
Oye,
claro.
Vamos a escuchar a Fernando Alonso, que le hemos escuchado al principio decir, para mí es una frase, me quedaría a dormir en el podio, me gusta tanto estar aquí arriba que me quedaría a dormir toda la noche, venir a despertarme mañana. Estas son las impresiones de Fernando Alonso.
You know, fantastic debut first endurance race.
Fantástico debut en el Mundial de Resistencia.
Amazing job by the
Increíble
team.
Trabajo del equipo en la clasificación y en la carrera. Katsuki y Sebastián en el principio se escaparon e hicieron mi vida un poco más fácil.
¿Confiado ahora para Le Mans?
Bueno,
creo que es un calentamiento para Le Mans. Es una preparación como un test, pero con puntos cuando ondea la bandera cuadros. Queríamos probarnos a nosotros mismos en condiciones propias de carrera, con otros equipos, con los pilotos bajo presión, también los mecánicos bajo presión en condiciones de carrera. Y estamos preparados para Le Mans. La carrera es mucho más dura, 24 horas son muchos más problemas los que pueden surgir durante la carrera, pero iremos todo lo preparados que podamos y con la confianza a la carrera.
Después de esta carrera, ¿cuál es tu opinión del Mundial de Resistencia?
Creo que es un desafío por la preparación, la concentración. Durante toda la carrera tienes que estar en tu mejor nivel. Además, la gestión del tráfico, cómo puede desarrollarse y cambiar la carrera en cualquier momento con safety car o lo que sea, es importante. Necesitas estar preparado para cualquier cosa. Es un gran test. Estamos listos para Le Mans.
Fernando Alonso, que vuelve a ganar, y nosotros que nos alegramos. Ha abierto todas las páginas digitales de España, y me imagino no he visto todos los informativos, pero los ha abierto también Fernando Alonso, que sigue siendo uno de los personajes del deporte más importantes de nuestro país. ¿Quieres decir algo más, Carlos, de lo que ha sido el éxito de Fernando Alonso?
Bueno, contarte primero que la razón por la que Conway recortaba tanto era porque tenía que poner gasolina en la parada. Te digo porque he hablado con el circuito y me lo han podido explicar, y eso hacía que fuera más ligero y que fuera más deprisa, aparte de que como era un coche que tenía que remontar desde boxes, tenía una puesta a punto más agresiva que la del número 8. Y luego otra cosa más, victoria de Fernando Alonso en el sitio donde ganó su primera carrera importante internacional de monoplazas, en Fórmula 3000, en el año 2000, en agosto del año 2000, hace casi 18 años. estábamos en aquella carrera, te puedo decir.
Y aquí seguimos.
Y aquí seguimos hablando de la misma milonga. No, ahora en serio, aquí seguimos.
Eso lo has dicho tú, ¿eh?
No, que es una broma, que es una broma.
Sí, sí.
No, era para terminar el chiste. No, sí. A lo que voy. Aquí seguimos contando las gestas de Fernando Alonso, que va rápido en el Fórmula 3000, en el Fórmula 1, en el coche de la Indy, en el coche de Le Mans, en lo que sea. Es un piloto de leyenda y lo que está haciendo, si este año gana Le Mans a la primera... No es normal tampoco ganar una prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia a la primera. Bueno, pues si gana Le Mans a la primera, no solo se acercará a su objetivo de la Triple Corona, sino que seguirá haciendo historia como empezó aquella tarde de agosto en la que todos celebramos aquel triunfo de la Fórmula 3.
Mundial de Resistencia, Spa, luego Le Mans, como dice Carlos, Silverstone, Fuji, Shanghai, Sebring, Spa y Le Mans. Así termina este Mundial de Resistencia que ha empezado... colocándose en el primer puesto, Fernando Alonso con su equipo, con Buemi y con el japonés Nakajima. Carlos, un abrazo, adiós, gracias.
Hasta luego.
Y bajo los acordes de Low and Behold, más sonidos del día. Estos son de los partidos de fútbol que se han disputado en el día de hoy. Athletic de Bilbao 2, Betis 0, han marcado Muniain y Aduriz. Setién no tiene nada que objetar a la derrota, Ziganda ha visto al equipo dolido.
Hombre, no hay nada en juego. Venimos de donde venimos y con malos resultados y con malas sensaciones, el equipo creo que no ha salido ni a pasearse ni a verlas venir. El equipo estaba dolido y quería hacer un buen partido. No dudo de la plantilla, pero para nada, para nada. El grado de compromiso que tengo yo con el club, de verdad, creo que es 10.
Es verdad que llevamos una racha enorme de buenos resultados y que algún día tenía que llegar, ¿no? Y hoy yo creo que ha sido merecida la victoria, no hay nada que decir porque el Atleti nos ha superado. La derrota entra dentro de lo normal, siempre es una opción, entraba dentro de lo posible que aquí en San Mamés el Atleti, que es muy fuerte, muy intenso, pues nos ganara también, claro.
En Onoso Derby en Balaídos, Celta 1 Deportivo 1, Marco Masi Gómez, y en el 91 empató Lucas Pérez. Clarence Seidor en defensa de Rubén, que pudo haber hecho a lo mejor algo más en el gol del Celta de Vigo, y a Unzué le ha preguntado Santi Peón por las notas de la temporada.
¿Usted a título personal tiene un poco sensación de fracaso, de que no han salido las cosas como usted hubiese deseado?
Fracaso ninguno, porque tanto el trabajo que hemos hecho todo el cuerpo técnico como yo y lo que han ido transmitiendo los jugadores o intentando realizar los jugadores en el campo no es para hablar de fracaso. Decepción, sí.
Si Rubén salta, va a pitar falta. No ha saltado porque no podía, porque la han bloqueado. Yo creo que la cosa más importante es cómo ha reaccionado después, que hizo una grande parada unos minutos después y ha recuperado, digamos, este medio fallo. A Rubén no hay que decir nada, que no solo enhorabuena por cómo, desde que yo estoy aquí, cómo ha jugado.
Esta mañana Girona 1, Eibar 4, ha marcado Adai para el Girona, ha marcado dos goles Quique García para el Eibar, otro Jordán y otro Inui. Mendilibar sobre el cambio de Vallejo, le ha cambiado en el minuto 69 y había salido en el 30, 39 minutos después. Y Machín no arroja la toalla por Europa.
Fútbol, ya lo dijo un genio, ¿no?, que es un juego de aciertos y errores. Y a nosotros hoy pues nos han penalizado mucho los errores.
Yo no estoy mirando detrás del banquillo qué es lo que pasa, yo estoy mirando delante de mí, que es el terreno de juego, ¿no?, qué es lo que pasa. El cambio, estamos pasando por momentos malos, no ha sido ningún cambio porque él haya estado jugando peor que el resto, ni mucho menos.
Ayer Sevilla 1, Real Sociedad 0, mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Málaga Deportivo Alavés, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Español, a las 6 y media tenemos en Las Palmas Getafe, hora insular 5 y media, y a las 9 menos cuarto el Barcelona-Real Madrid. El lunes queda el partido entre el Leganés y el Levante. Ha contado Paco González en el tiempo de juego que los Chicago Fire están en Madrid para intentar ligarse a Fernando Torres, para llevarlo a la MLS para la próxima temporada. En segunda división estos son los resultados: Córdoba 2, Huesca 4, Zaragoza 2, Sporting de Gijón 1, Numancia 0, Valladolid 1, Barcelona B 0, Reus 1 y Tenerife 0, Almería 0. El líder de los sábados, el Huesca, 71 puntos, el Rayo tiene 70, el Sporting 68, el Zaragoza 62, Numancia 61 y Cádiz 59. Ahí se cierran los puestos de promoción para ascender. Por abajo el Córdoba tiene 39, está a 4 de la salvación. puestos que ahora mismo ocupan el Nástic y el Almería. El Barça B está en descenso y Lorca y Sevilla Atlético ya saben que están descendidos. Ayer Alcorcón 0, Cultural 0. Mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde, por arriba, Albacete-Cádiz. Y el lunes, Granada-Rayo Vallecano. Más cosas que han pasado en el fútbol internacional. Acabamos de contar que Iker Casillas con el Oporto ha ganado la Liga sin jugar después del empate entre el Sporting de Portugal y el Benfica a 0. En el Europeo Sub-17 que se empieza a disputar en Inglaterra, España ha ganado 1-0 a Serbia. Los rivales de las finales del Real Madrid y del Atlético de Madrid, mañana 5:30 Chelsea-Liverpool, mañana 9:05 Olympique de Marsella-Niza. Por cierto, es noticia, Alex Ferguson, el que fuera durante mucho tiempo entrenador del Manchester United, hospitalizado por una operación de urgencia de hemorragia cerebral. Esperemos que se vaya recuperando. En el Giro ha ganado al sprint Viviani, es líder Denis. Gran Premio de España de motos en Jerez. MotoGP, sale primero Kraslow, segundo Pedrosa, tercero Zarco, sale quinto Márquez, por medio Jorge Lorenzo. Liga Endesa, dos partidos, Barcelona 94, Andorra 70, ha ganado el Barça. Y Obradoiro 70, Bilbao 69, ha ganado Obradoiro. Balonmano, la final de la Copa del Rey que se juega en Madrid, enfrenta mañana al Barcelona y al Logroño. Y tenemos campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Barça, que le ha ganado 4-3 al Jaén en la prórroga. Y como siempre, a ver qué dicen los oyentes del tiempo de juego, Alberto Araúz.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, sí, como cada noche, muy pendientes del WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y hay mensajes, Corro, de los temas más variados. Por ejemplo, sobre la clasificación del Valencia para las Champions, nos llegan elogios para Marcelino y para el Valencia. Dice Vicente, por ejemplo, que cuando un entrenador grande y un equipo grande se juntan, pasan estas cosas. Por fin volvemos al lugar al que pertenece este gran club. Y Javi dice que a ver si de una vez por todas mantienen a Marcelino y no le largan en cuanto vienen mal dadas. Y por último, otro también dice sobre Marcelino, Corro, entrenador top, muchos y muy buenos recuerdos de su paso por el Real Zaragoza. Sobre el título de liga que acaba de conquistar Iker Casillas, dice Jorge, grande Iker, otro título más para un portero de leyenda al que se ha machacado por pura envidia. Otro dice que menos mal que Casillas era el problema, en cuanto ha vuelto a ser titular el portero no ha perdido ni un partido, eterno Iker. Y sobre la victoria de Fernando Alonso en las 6 horas de Spa, dice un oyente que, anda, si Alonso gana en cuanto tiene un coche decente, lo mismo es que este chico no es tan malo.
Es muy bueno Fernando Alonso, como es muy bueno Iker Casillas. Para mí, un grandísimo deportista y un futbolista extraordinario que hoy ha ganado con el Oporto la Liga. Hombre, está aquí Charly Sáez. Carlos Sáez ha venido de Zaragoza, del Zaragoza 2 Sporting 1.
¿Qué tal, hombre?
¿Cómo es la vida, eh?
¿Cómo
que,
es?
Que estabas allí narrando a las 6 y a las 10 y media estabas aquí ya merendando, ¿eh?
¿Cómo funcionan los trenes en España?
Increíble. Bueno, yo es que soy muy de trenes.
Oye,
yo soy muy de trenes y muy de el AVE español, que es una cosa que... Eso sí que es marca España. Sí, ya sé que no es barato, pero...
Eso es evolución.
Es evolución. Bueno, enseguida, señores, aquí en el Tiempo de Juego, el Barça-Real Madrid.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Arise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles. Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali, desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus, compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Señor Mota, baja de la atracción!
¡Que no, que tengo el Bonoparques y cuanto más lo uso, más ahorro!
Ahora con tu Bonoparques niño gratis, elige tus parques y disfrútalos todo el año. Consulta condiciones, bonoparques.es.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Mira qué balón de Suárez para Leo. Ahí está Leo, 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 Leo. ¡Leo! ¡Gol! ¿Cómo se fue de 2 de 3?
Ramos dobla la bola para Marcelo, convertido en extremo. Se mete Isco en el área. ¡Fama Isco! ¡Centra Isco! ¡Cristiano! ¡Gol, gol, gol!
¡Ole! ¡Ole!
¡Y gol, 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 gol! ¡Del bicho!
Una duda que mañana veremos el mejor equipo posible del Real Madrid, el mejor equipo posible del Barcelona.
Estamos preparados para el partido de mañana.
Evidentemente sé perfectamente lo que motiva este partido a nuestra afición y el tipo de ambiente que va a haber.
Contra el Barcelona seguro que hay más motivación.
Para nosotros son tres puntos importantes y sabemos lo que puede significar el haberle ganado los dos partidos al Real Madrid. Vamos a intentarlo.
Las cosas cambian y lo que queremos es hacer un buen partido e intentar ganarlo. Solo eso, pero no hay más, nada más que decir.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run.
Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Barcelona, Juan Arias. Hola, Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Saludo a la gente que va a compartir con nosotros un rato para hablar de este Barça-Real Madrid que siempre tiene cosas. Aquí en Madrid están Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Bueno, vamos con las noticias. Luego hablamos un poco de lo que os apetece ver mañana. Por ejemplo, en el Real Madrid, ¿qué noticias tenemos, Miguel Ángel?
Bueno, que no vamos a conocer la convocatoria esta mañana por la mañana, a las 10. El equipo viaja el día del partido a Barcelona. En el entrenamiento de hoy solo una ausencia, Carvajal, que está descartado, evidentemente, que trabaja para estar a disposición de Zidane para la final de Kiev del próximo 26 de mayo. Se han entrenado con el grupo, con aparente normalidad, Isco y Varane. Recordemos que Isco sale de una lesión en el hombro izquierdo, Varane de unas molestias en la rodilla y en el gemelo. Yo creo que Isco no va a viajar, veremos a ver si Varane lo hace mañana, pero en todo caso yo creo que va a ser titular y que se toma bastante en serio el partido Zidane. Hay poco en juego, pocos alicientes, el Madrid tiene la cabeza en Kiev, pero Zidane todavía no ha perdido en el Camp Nou, así que va a haber un once de garantías en el que, entre otros, luego lo repasamos si quiere, pues van a estar, por ejemplo, Sergio Ramos, va a estar Cristiano Ronaldo, va a estar Casemiro, va a estar Kroos, que el otro día recordemos que Casemiro fue suplente contra el Bayern, así que yo creo que un once de garantías para jugar mañana en el Camp Nou.
Juan, ¿qué sabemos del Barcelona? ¿Qué noticias tiene?
Lista de convocados que ha dado el Chingurri por la tarde. André Gómez, Les Vidal, Diñe y Mina se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica. Iniesta sí que está, arrastraba problemas el centrocampista manchego. En principio podría no ser titular, pero lo que es seguro es que tendría minutos a lo largo del partido, especialmente en la segunda parte, si finalmente no es de la partida.
Es evidente que la emoción se nos fue hace tiempo en la lucha por el título de Liga, con la temporada que ha hecho el FC Barcelona y con lo lejos que estuvo el Madrid desde siempre, pero esto es un Barça-Madrid. Hay gente que lo ha titulado como el derbi del orgullo, del honor, esas cosas que son intangibles, pero que a veces pesan también en el mundo del fútbol. y es un Barça-Real Madrid, pero os quiero preguntar esta noche qué os apetece ver mañana. Así que voy a empezar por Barcelona. Miguel, ¿qué te apetece ver mañana? ¿Qué te gustaría ver? ¿En qué te vas a fijar la mirada al principio?
Pues en un... A mí me gustaría un gran partido de fútbol, a la altura de dos equipos que son los representativos de lo más potente en el fútbol europeo, con motivaciones suficientes para que el Madrid haga todo lo posible por ganar en Barcelona y, por supuesto, pues motivaciones suficientes en el Barça para mantenerse invicto y completar una liga intachable. Estarán en el campo los mejores, y al entender por mejores, los que estén en las mejores condiciones, y yo tengo ilusión por ver un buen partido. Luego suele pasar que cuanto más ilusión tienes por las cosas, un mayor chasco te llevas, pero en principio es un partido ideal para disfrutar del fútbol.
Siro, ¿a ti te apetece ver algo en especial mañana?
No, a mí me gustaría ver un buen partido, ¿no? Que sin esa atadura de los puntos en juego, pues me gustaría ver un partido que hubiera goles, de poder a poder, y bueno, que jugaran los buenos, además, que jugara todo el mundo. El mejor equipo del Barça y el mejor equipo del Madrid.
Dani, ¿a ti qué te apetece ver?
Yo tengo muchas ganas de ver qué pesa más en la balanza de cada uno, ¿no? Sobre todo en los minutos iniciales. Es decir, en el Barça, ¿qué pesa más? Pesa más las ganas de ganar al Madrid, de dar una última alegría a la afición, una temporada que ha sido maravillosa en el doblete, pero también dolorosa en la Champions y tal. ¿Pesa más eso y querer quedar campeones invictos sin perder un partido? ¿O pesa ya más que hay muchos jugadores pensando en el Mundial, que quieren reservar sus fuerzas, etcétera? Y en la balanza del Madrid, ver qué pesa más. Si pesa más intentar aguar la fiesta al Barça y convertirse en el único equipo que pueda ganar en el Camp Nou y vengarse del 0-3 de la primera vuelta, o pesa más pensar en la final de Champions y no ir como locos, ¿no? Para mí ese es el interés principal del partido.
Roberto, ¿a ti qué te gustaría ver?
A mí me gustaría ver muchas cosas, porque esto es un partidazo, aunque por desgracia ya no se juegue en la Liga y no haya nada en juego, sea trascendente. Para mí el orgullo de estos dos grandes siempre se pone en juego en estas citas, y espero un partido abierto de muchos goles, espero ver muchos goles. Me gusta ver el último clásico, y me da pena que sea el último clásico de Iniesta. Me gustaría ver un gesto del Madrid de homenaje a un jugador que ha marcado la historia de nuestro fútbol y que es admirado en toda España. Me gustaría ver en el bando madridista, pues por ejemplo, el último partido grande para mí también de otro futbolista que no ha hecho tanto como Iniesta, ya quisiera, pero que yo creo que va a ser el último partido grande de Bale. No sé por qué me huele que puede estar en el 11, que puede haber una sorpresa de Zidane ahí con el galés en su último partido grande, y me gusta ver siempre los duelos Messi-Cristiano, me parece grandioso. Somos afortunados de ver este duelo de los dos futbolistas que han marcado la historia del fútbol, ¿no?
Oye, ¿creéis que le puede hacer daño al Real Madrid una, vamos a ponernos en el peor de los casos para Madrid, una derrota dolorosa? ¿Le puede hacer daño o no creéis que le pueda hacer daño con vistas al futuro, digo,
De aquí a que entiendo que esto se refiere a la final de la
Champions.
Sí, claro,
claro, que es el objetivo final del Madrid.
Bah, no sé, yo veo... Sí, puede mirarse que este es un partido Liga contra Champions, digamos, por ser los más representativos en ambas competiciones. Pero queda tiempo suficiente para reponerse de cualquier cosa. Puede pasar que haya un resultado exagerado. De hecho, en los últimos años ha habido unos cuantos a favor de unos o de otros. Normalmente ha sido el Barcelona el que se ha llevado el gato al agua. Pero no es previsible que haya una oleada en estos partidos. Yo creo que lo que el Madrid buscará será hacer su fútbol, poner su puesta a punto y no prevé un resultado escandaloso, la verdad. No creo que además el Madrid tiene fuerza y calidad suficiente para reponerse de eso. Quedan más de 20 días.
Eso yo creo que le puede servir para corregir cosas y defectos y detalles, ¿no? Pero vamos, que si mañana el Barça le mete 3 al Madrid, yo creo que eso en la moral de los jugadores no va a afectar. Eso sí, si meten 3 goles a balón parado, pues Zidane tendrá que echarle horas en Valdebebas pensando en la final de Kiev.
Siro, ¿crees que hay un temor, cierto temor en el madridismo a que a lo mejor el Barça te pinta la cara o no?
No, porque además yo ahí difiero de Miguel en los últimos duelos...
No, yo no he dicho que el Barça le vaya
a meter. No, digo de Miguel Rico, digo que en los últimos duelos que decía que se le había dado bien al Barça, en los últimos duelos en el Camp Nou, al que se le ha dado bien es al Madrid.
Me refería en los
cómputo sí, pero...
En los últimos años.
Zidane no ha perdido nada.
No, pero es que en los últimos...
Mejor en el Camp Nou que en el Bernabéu.
Mi intención con la respuesta ha sido no entrar en el detalle.
Ya.
Porque además es que ninguno de esos partidos que ha habido tantos goles, daba la sensación antes del partido que hubiera verlos, como en esta, no hay una diferencia de 3-4 goles a favor de uno, ni siquiera de 2. Son equipos muy igualados y que, bueno, pues que es más, suele pasar en estos últimos años también que el Madrid hace mejores partidos en el Camp Nou,
sí, por eso,
y el
por
Barça
eso decía,
los hace
en el Bernabéu, claro, sí.
Por eso yo no tengo la sensación de que le puedan pintar la cara al
pueda
Madrid.
Salir zarandeado.
No, porque además sí. Está jugando mejor, si te fijas, tanto en Europa...
Fuera de casa que en casa,
mucho
sí.
Mejor
sí.
Fuera
y
que
y esto que estaba hablando Dani de... No sé si es muy periodístico, es más periodístico que de futbolista, los que convivís con los futbolistas, de que le quiera fastidiar una liga impecable, impoluta al Barcelona, el Madrid, o le vale también con ganarle, ¿no?
No, bueno, también. Yo creo que eso es un acicate.
A mí me parecería normalísimo,
sí.
Que el Madrid quisiera ganarle al Barcelona.
Primero ganarle y luego las consecuencias.
Y luego, si de paso resulta que le rompe la racha, pues oye, claro. Miel sobre hojuelas.
Yo creo que mañana puede haber algún jugador del 11 del Madrid que salte al Camp Nou sin que se le haya pasado por la cabeza en toda la semana ese
detalle. Puede ser. Sí, que vivan en otras cosas que no que vive el periodismo. Oye, estáis hablando todos de que queréis ver un partido con goles abierto y tal, pero es un Barça-Madrid. Yo sí creo que a ninguno le apetece que le pinten la cara, ¿no? Que te sujetas un poco también. A lo mejor luego el partido se desboca, ¿no? Y hay otras opciones. Pero no creo que la intención de ninguno sea dar muchas concesiones. Y este Barcelona de Valverde tampoco concede mucho, ¿eh? No concede muchas cosas.
Bueno, no. Pero ya te digo que es un partido que lo que queremos ver es una cosa y que hay futbolistas con capacidades individuales para hacer gol en una acción aislada y otro compañero suyo para meter otro, y sí, puede haber un marcador con goles, pero es que no, tampoco sería lo normal, o sea, porque ellos, los dos tomarán sus precauciones, porque no deja de ser un partido de fútbol de competición que tan importante es atacar como defender.
Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Corro, de que el Barça-Valverde concede poco y es un equipo más bien defensivo, pensado para defender y tal, pero ojo, porque la única jornada para mí de las 38 en que se ha saltado eso y ha ido desbocado fue en el Bernabéu. O sea, que a lo mejor por ser el Madrid sí que quiere apretar más el acelerador o irse.
¿Cree que
irse
es un título
arriba?
Más? Para, que sí,
puede ser, sí, puede, sí.
Es un título más.
Sí, por lo de Roma. Que... Porque yo creo que el otro día lo decíamos en la tertulia. Si el Barça hubiera salido de otra forma de Europa o todavía estuviera, a lo mejor no tiene esa necesidad. Y necesidad tampoco la tiene mañana, pero yo creo que el sabor agridulce de algún momento de temporada puede motivar para que mañana quieras
golear. No puedo creer que para el Barça sea un título.
Está muy barato
título,
no. Los títulos
ganarle,
ya, ¿eh?
Ganarle al Madrid, vamos a decir, además después de haberle ganado tantas veces en esta competición.
Después de haber ganado el Bernabéu en diciembre.
Lo único que sí creo que puede haber en los cuadros del Barça, hombre, es el darles un gustazo a su gente después del batacazo tan doloroso de Roma, que todavía sangra por los corazones de todos los barcelonistas.
Y en el pulso personal también, Miguel, lo que ocurrió en el verano, que el Barcelona ha sido capaz de dar la vuelta a una imagen
la
muy
supercopa,
inferior a la Supercopa.
Dices de España, ¿no?
Claro, la Supercopa vimos Barcelona afectado por la marcha
Supercopa
de Neymar.
Fue un meneo del Madrid al Barça, sí, en los dos partidos. Sí.
Por eso que yo creo que ahí también hay una motivación especial de que en el Bernabéu ya dieron un golpe definitivo a la Liga porque enterraron las opciones del Madrid en la Liga en ese partido, y yo creo que es como algo moral para el Barça. Pero en el vestuario madridista, Corro, este partido, ya te digo que se toma como... No hay nada que perder, vamos. O sea, en la moral no va a afectar a nada, porque el objetivo está cumplido, estar en Kiev y en ese partido. Te juegas toda la temporada, te juegas
te da más que
historia.
Te quita, ¿no?
Y si pierden no va a afectar en la moral. Si ganan, rompen un récord del Barça que algunos sí le puede romperlo. Y además ganan en moral. O sea, no van a perder moral si pierden, pero sí ganaría moral si demuestran que el campeón de liga...
La
pues,
cosa intimidatoria que pueda tener de luego estos que lo vean en el resultado. Ahora, en Liverpool.
¿Cómo sois en Madrid? Por eso que siempre buscáis todo lo positivo. O sea, si le golea al Barça no pasa nada y no van a perder moral. Y si gana va a demostrar que...
Bueno,
es que solo podéis ganar,
sí. Fíjate que este partido estaba puesto por primera vez, yo creo que en muchos años, en un momento del calendario que podría haber sido la bomba, porque está a tres jornadas del final de liga, podría
con
haber sido...
Con esa intención se...
Claro, estaba puesto para... Vamos, porque otros años se ha jugado mucho antes, ¿no? Los dos partidos.
Eso les pasa por lo que está diciendo, estaba puesto.
Estaba puesto,
pero
sí.
¿Cómo que estaba puesto? Esto tenía que ser un sorteo y que
no,
se haga cuando
eso
salga.
Hace tiempo
esto...
ya que no, ¿eh? Hace bueno, tiempo
pues,
ya que no.
Pues
¿no?
Entonces es tan triste que es la realidad de nuestra liga, que la liga se juega solo en dos equipos y se pone hasta la fecha en la que se juega en el título.
Pues entonces que vuelva a ser un sorteo puro porque claro, está visto que no sirve para nada.
Sí, pero sabéis que siempre son el primero en octubre, noviembre, ¿no? Sí, son sí, las fechas, verdad, ¿no? Y que casi siempre...
No, en las últimas temporadas es sí, así, o sea, está...
Digamos... Y la intención, porque imaginaos lo que hubiera significado el duelo entre los dos, peleándose a muy pocos puntos por la Liga, pero, muy pocas jornadas.
Pero si a veces, si a veces ha coincidido Barça-Madrid en medio de eliminatorias de semifinales o de sí, cuartos. O sea que eso, dicen lo que quieren y cuando les conviene, dicen que lo preparen y cuando no.
Yo creo, Miguel, yo creo que sí que lo está más sí, o menos. Ahora está, casi sí, siempre sí, coincide. Sí, sí.
No, claro que está manejado, pero es que me parece que está muy mal, porque entonces está ya descartando inicio el Atlético de Madrid y la Valencia como candidatos a la Liga. Si es a la Liga que queremos, manejarlo para que el Madrid...
Bipolar, sí, es verdad, es bipolar.
Es un error.
Pedro, ¿qué dices?
No, que lo quisieron poner a estas fechas justamente después de las eliminatorias de semifinales, sí, para que influyera menos
antes
las competiciones europeas.
Es verdad que antes pillaba siempre en medio siempre, de las semifinales.
Era
en
marzo.
Pero el riesgo era que llegases a la jornada 35 sin nada en juego.
Con todo resuelto.
¿Qué puede pasar?
Oye, déjame poner un sonido sobre el famoso pasillo, del que yo no pretendo discutir más porque esto ya lo hemos hablado, cada uno tiene su opinión y así va a quedar, ¿no? Mañana no va a haber pasillo, pero Zidane ha insistido en el día de hoy sobre por qué es no.
Hay que hablar un poco de la situación, porque después del mundialito entiendo que para ellos no era importante hacer el pasillo, y alguno dice que ellos no estaban en la competición. Es mentira, porque la competición, si tú tienes que ganar la Champions para hacer el mundialito, pero en la Champions estamos todos, son ellos que no lo hicieron y al final nosotros, con respecto además, porque siempre he dicho las cosas, nosotros no vamos a hacer pasillo porque no lo hicieron, y yo respecto lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga, que para mí es lo más difícil, lo más complicado, lo más bonito. Yo felicito al Barcelona y esto es el respecto y es una cuestión mía.
Ese es Zidane esta mañana. Oye, avancemos. ¿Quieres decir algo, Miguel?
Porque ya está, que ya está, si ¿no? lo ve así.
Lo ve así, pues, es que no hay más color.
Solo un par de cosas. Sí. Creo que nunca más volveremos a ver un pasillo.
No, claro, ya. No,
y yo creo que antes era una cosa de futbolistas, de compañeros, que no había más que debatir en un vestuario, y ahora ya es otra cosa.
A mí me sorprende mucho que Zidane se desgaste tanto en esto. Ya me sorprendió la primera vez que se hizo suya la decisión y hoy
algo
lo ha vuelto a explicar.
Con razón o sin ella, le dolió. O sea,
ya, pero lo que no podemos vender... Pero
no solo a Zidane,
Claro, pero lo que no podemos vender, que es lo que se está vendiendo en las últimas horas y en los últimos días, es que aquí parece que el malo de la película sea Zinedine Zidane. O sea, lo que hace Zinedine Zidane y el Madrid es responder a un agravio que ellos consideran que le hizo el Fútbol Club Barcelona. Sí. O sea, lo que no podemos transformar es la realidad y que el malo de la película sea Zinedine Zidane.
No discutamos más sobre eso.
Es que es lo que se está vendiendo.
No me parece ni de buenos ni de malos.
Ya no hay malos.
Me parece que estos son actitudes internas que deben decidir incluso los jugadores por encima de los técnicos.
Pero ya no solo lo deciden los jugadores.
Pero es que ahora es evidente que en este negocio del fútbol, Zidane, antes de decir escenificar una situación como esta con estas palabras por segunda o tercera o cuarta vez, está perfectamente de acuerdo con el club en que tire para adelante, que es el camino correcto.
Sí. También os digo que Zidane habla de esto porque se le pregunta de esto.
Sí, pero él podría, como mil entrenadores, tirar pelo del pelón.
Por esa respuesta no se va a desgastar Zidane.
También tengo que decir, en honor a Zidane, que al mismo tiempo vuelve a insistir en otra cosa que también está
bastante... La importancia
bastante
de la Liga.
...denostada, que es el valor del título de Liga, y hoy, una vez más, el entrenador del Madrid vuelve a decir que lo más difícil y lo más bonito es ganar la Liga.
Aunque a alguno le pese corro, Zidane ha estado elegante, y es que explica claramente el punto de vista del madridista. Si no lo ha hecho, ¿por qué lo vamos a hacer?
Sí, nosotros. Pero
otra cosa
avancemos,
es que estés de acuerdo o no.
Yo
creo que es una oportunidad perdida para dar una clase de señorío del Madrid. ¿No me lo habéis hecho? Pues yo lo hago. Y esto es señorío.
No, pero es que escúchame, que señorío son otras cosas.
No, pero para mí es una oportunidad.
Bueno, para ti sí, pero que el Madrid no deja de tener señorío porque no haga el pasillo.
Yo no he dicho que no lo tenga.
Mira, aquí no, dices, es que dice, no, esto es señorío.
Pero que entiendo que no lo haga.
Hay las dos posiciones. Los que piensan que... ¿para qué vas a poner la otra mejilla? Claro. Desde el punto de vista de Madrid, y los que piensan, pues sí, nosotros somos de Madrid, tenemos que hacer esto y tal, y lo deberíamos hacer. Esas son las dos posiciones, porque cada uno tiene la suya. Pero avancemos, porque si no nos quedamos aquí. Quiero preguntar por alguna cosa más del Madrid, para el partido de mañana y del Barcelona. ¿Hay alguna noticia en Barcelona que debamos saber más, Juan, sobre el partido de mañana?
Simplemente que habrá un mosaico conmemorativo del doblete, las grandes celebraciones por el propio doblete de Liga y Copa, parlamentos, entrega de Copa, quedarán para el último partido del Barça frente a la Real Sociedad en el Camp Nou. Y respecto al equipo, pues si finalmente Iniesta no puede jugar de titular, que sería Dembélé o Paulinho el que ocupara su puesto en el centro del campo.
De Iniesta hemos pasado pues, de Dembélé y Paulinho, o sea, no son lo mismo ni mucho menos, ¿eh? Ni Dembélé ni Paulinho son lo mismo que Iniesta.
Conociendo a Valverde, yo creo que sería Paulinho, seguro.
Que cambia muchísimo la cara del Barcelona. Vamos, de Iniesta a Paulinho ya me contarás, ¿eh? Que hay un trozo largo. Bueno, Juan, un abrazo, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta luego. Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más del Madrid?
Sí, posible alineación. Yo creo que, aparte de Carvajal, se va a quedar fuera de la lista Isco. Esperemos a ver qué pasa con Varane, que puede viajar, pero yo creo que no va a ser titular. Va a ser titular en el eje de la zaga Nacho, que va a reaparecer al lado de Ramos. Yo creo que el equipo va a ser este. Keylor en portería. Lucas va a repetir como lateral derecho. Marcelo lateral izquierdo. Nacho y Ramos pareja de centrales. En el centro del campo, Casemiro, Kroos, Kovacic y Asensio. Yo creo que Modric, después de la paliza que se dio contra el Bayern, va a ser suplente. Y arriba, Cristiano y Bale. Yo creo que Benzema mañana en el banquillo, así que por ahí pueden ir los tiros mañana de Zidane pensando en este clásico.
Un abrazo, Miguel, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
que
luego.
Cuentes bien el partido. Buen viaje a Barcelona. Siro, Roberto, como siempre, gracias. Mañana os
gracias, un placer. Un abrazo.
Adiós, Siro López, adiós, Roberto Marlaña. Hasta luego. Oye, Dani, Miguel, aguantame un segundo, que quiero preguntaros por Griezmann. Por si alguien no lo escuchó ayer, este es Luis Suárez en Radio Rincón, no Radio Poli Rincón, es Radio Rincón en Uruguay, hablando a una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta que creo que no se ha escuchado mucho. El sonido es telefónico, hay un momento ahí que no se ha escuchado muy bien, pero este es el periodista preguntándole a Luis Suárez.
¿Qué hace ruido en el estómago cuando dicen o es una mapa complementar arriba?
No, no sé, a mí como jugador, de que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como lo vino Coutinho, como vino Dembélé, son jugadores del cual le aporta muchísimo, es un jugador del cual lleva muchísimos años a grandísimo nivel, siempre peleando ahí arriba, es como que el comanda el Atlético en ataque, y eso es fundamental, y acá bienvenido sea, porque no viene ni a quitarle el puesto a nadie, sino que viene con la ambición de querer lograr cosas importantes en el mejor equipo del mundo, ¿no?
Y este es esta mañana el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, preguntando por las palabras de Luis Suárez.
Bueno, yo soy bastante claro cuando hablo y en cuanto a las lo que haya dicho Luis, no tengo ninguna duda que esté hablando de una manera figurada, porque todos intentamos ser cuidadosos con las declaraciones que hacemos. Nadie da por hecho algo que no sabemos si va a suceder. Pasa que te preguntan tantas veces que a veces respondes de una forma, a veces de otra, y siempre es que, entonces, mira, es que ha dicho esto, es que lo ha dicho en presente en vez de en futuro o en pasado, en pluscuamperfecto. Bueno, entonces, pues bueno, pero vamos, no tiene ninguna importancia, no tengo ninguna duda.
Anoche estuvo el periodista que le hizo la entrevista aquí con Joseba Larrañaga en el partidazo y dijo que a él le parecía que todo lo hablaba en condicional Luis Suárez. Y esta es esta mañana Andrea Peláez preguntándole al Cholo Simeone.
Venimos escuchando y leyendo en las últimas horas que Luis Suárez ha hecho unas declaraciones en Uruguay y prácticamente en estas declaraciones le da la bienvenida a Griezmann al FC Barcelona. Dice que va allí para hacer cosas importantes, para ganar títulos importantes. Yo quiero saber si usted ha hablado con Griezmann de este tema y si el entrenador del Atlético de Madrid, el entrenador ahora mismo de Antoine Griezmann, sabe si Griezmann ya tiene cerrado su posible futuro en el FC Barcelona.
Español.
Andrea.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con lo bien que ha formulado la pregunta, ¿eh? ¿Cómo ha terminado, eh?
Lo bonito es que yo lo venía viendo, porque me estaba sonriendo de una forma mientras se formulaba la pregunta, que digo, me la voy a llevar,
Pero bueno, es para llevarla a las clases de la universidad. Así se hace una pregunta sobre este tema. Pero un momento, que ahora te pregunto por las cosas del Atlético de Madrid. Oye, Miguel, que tú informaste sobre una reunión de la familia de Griezmann con las personas del Barça. ¿Tú qué crees? ¿Cómo está este tema? ¿Qué sabes de Griezmann?
Español. No, pues yo la verdad es que es que me ha impresionado la respuesta de Simeone, porque le doy casi tanto valor como a las declaraciones de
el no contestar, ¿verdad?
De Luis Suárez. Yo creo que entre el Barça y el jugador existe un acuerdo no firmado y en unas condiciones que al Atlético de Madrid le serán muy difíciles de superar. Esa es mi sensación. Si me preguntas si está firmado, yo te diré que no.
Vale.
Que yo
que sepas.
Que yo creo que no. Pero si me preguntas si Griezmann y el Barça están de acuerdo, te diré rotundamente que sí.
Que sí. Dani.
Cuando Miguel Rico publica lo que publica, cuando Manolo Lama hace tiempo dijo lo que dijo, cuando aquí explicamos también que el motivo por el cual Coutinho no lleva el número 7 podría ser el que se lo estaban guardando a Griezmann. No, todo
se
esto,
lo guardan, se lo guardan.
Todo esto sumado, yo creo que es evidente. No sé si estará firmado o no, desconozco ese detalle. Si Miguel dice que no, pues pensaré que no.
Yo creo que no.
Pero estoy convencido de que Griezmann va a jugar en el Barça, a no ser que pase algo. A lo mejor pasa algo en las últimas horas que lo cambia, a lo mejor el Atlético hace algo que no se esperaba que hiciera, no lo sé, pero que desde el mes de noviembre, como mínimo, a mí toda la música que vengo oyendo y todo lo que suena es que va a venir Griezmann, eso está clarísimo.
Temazo, Griezmann. Rico Senabre, gracias, un abrazo.
A ti,
un abrazo. Hasta mañana, pasarlo bien mañana con el Barça Real Madrid.
Bueno, yo la verdad es que ahora estaba pensando, ¿sí?, que hay una cosa que sí me gustaría ver y que no, ¿sí?, no sería lo más deportivo ni lo más objetivo por mi parte, pero me gustaría que Iniesta se llevara el mejor recuerdo posible de su último clásico.
Bueno, está bien, como firma. Miguel, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, Andrea, que del Atlético mañana, ¿qué? Que primero la gente del Metropolitano le dará una ovación al equipo por meterse en la final de la Europa League. Y luego, ¿a quién pierde para el partido contra el Español? Que quizás lo menos importante, porque está pensando más en la final de la Europa League, ¿no?
Sí, es una lista de 18 convocados, la de Simeone para este partido, sin Correa ni Diego Costa por sanción, están sancionados, y sin Juanfran por lesión. Han entrado Arona y Sergi del filial, y por cierto, es la segunda convocatoria de Felipe Luis, después de volver de su larga lesión, que podría disfrutar mañana de algún minuto. Porque, bueno, pues no hemos visto al Cholo probar nada, pero es posible que algunos jugadores mañana descansen después de las semifinales de la Europa League. Y por parte del Español, lista también de 18 convocados de David Gallego, que es, recordemos, su tercer partido al frente del banquillo del Español. Y como principal novedad es la vuelta de la convocatoria de Diego López, que vuelve 2 meses después de sufrir aquel traumatismo craneoencefálico contra el Levante. No va a ser titular, en principio, sino va a ser Pau López. Y el técnico catalán deja en Barcelona a Hermoso, a Granero y al portero Edu Frías por decisión técnica, a Morillas por lesión y a Óscar Duarte y a Pablo Piatti con molestias.
¿Qué tal estuviste ayer en la entrega de premios de Deportes de Zamora?
Pues lo hice como pude, ¿sí?, con lo que tengo.
¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes?
Bueno, yo creo que lo que estaba en mi mano salió bien. No sé, mis padres me dijeron que estuve muy bien.
Y para que te suban el sueldo, Paco y Pepe, ¿cuál fue la frase que dijiste para empezar?
Pues nada más empezar dije, acuérdense que les van a preguntar.
Está bien. Bueno, un beso, Andrea, gracias.
Otro para ti.
Hasta luego. A ver qué dice la gente que está escuchando o leyendo el tiempo de juego. A ver.
Nos están mandando corro ya muchos mensajes sobre el clásico de mañana. Tienen nuestros oyentes ganas de clásico. Dice, por ejemplo, David que mañana el Barça tiene la oportunidad de demostrar que lo de Roma fue un accidente y volver a darle un baño al Madrid como en el Bernabéu. Otro dice que Zidane tiene que salir con el Castilla, no nos jugamos nada. Santi dice que el de mañana es el clásico más descafeinado de la historia. Estoy convencido de que si les preguntas a los dos, firman tablas y no se juega el partido. Otro oyente dice que si al Madrid le meten 4, claro que afecta de cara a la final. No tiene nada que ver llegar plenos de confianza que llenos de dudas. Y por último, dice Luis que Zidane está demostrando que es un madridista de 10. No solo va a Champions por año, sino que defiende al Madrid como un auténtico señor.
Han pasado más cosas en la tarde de hoy en el fútbol español.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.285, serie 28.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 6, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Del 8 de mayo al 10 de junio, el Mundial del Toreo se juega en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ya puedes comprar tus entradas para San Isidro 2018 en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Está transmitiendo su alegría, la de ser campeón de la Liga Portuguesa, Iker Casillas, a través de su Instagram. Iker Casillas, campeón de Liga hoy con el Oporto. Sin jugar, han empatado a cero el Sporting de Portugal y el Benfica. Y estamos preocupados por la vida de una leyenda del fútbol, por Sir Alex Ferguson, del que hemos conocido hoy por la tarde que ha sido hospitalizado. Acaba de poner un tuit Cristiano Ronaldo, que fue uno de sus pupilos. Ha escrito en inglés: mis pensamientos y oraciones están contigo, mi querido amigo. Sé fuerte, vos, jefe. Vamos a Manchester. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
¿Qué se sabe de Ferguson?
Bueno, ha sido una noticia de impacto. Nos hemos quedado un poquito en estado de shock con el avance que ha hecho Sky Sports a media tarde. Pocos minutos después, el propio Manchester United ha confirmado que efectivamente se trataba de una hemorragia cerebral. Para poneros un poco en contexto, el jueves Sir Alex Ferguson empezó a sentirse algo indispuesto y esta mañana, eso de las 9, se lo han llevado en ambulancia hacia el hospital. Le han operado en el Salford Royal, un hospital que está apenas a 5 kilómetros de Old Trafford, un hospital especialista en temas cerebrales. La intervención ha finalizado con éxito, eso es lo más importante, pero ahora se pone mucho énfasis en las próximas horas, que van a ser decisivas porque necesita cuidados intensivos. Las primeras sospechas las ha levantado precisamente su hijo Darren, entrenador del Doncaster de tercera división. Se ha ausentado del partido que tenían hoy por razones familiares y bueno, a partir de ahí se han ido conociendo los detalles. Evidentemente, como decías, es una noticia muy dura. Estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia. Aquí en Inglaterra es una auténtica institución y han habido muchísimas reacciones en las redes sociales, no solo la de Cristiano, también la de todos los clubes que te puedas imaginar, de entrenadores y especialmente de aquellos a los que entrenó en sus 26 años en Old Trafford, que según cuentan están literalmente devastados.
Nuestros mejores deseos de la pronta recuperación de Alex Ferguson, que salga de esta. Dani, nos sigues informando. Un abrazo, Manchester.
Por supuesto, un abrazo, buenas noches.
Lecue que vuelve a encarar, viene Lecue, saca el centro, Lecue pasa 2 segundos, palo Muñengo.
Mira, ¿qué te he dicho?
Palo, el más pequeñín, el más listo de la clase. Ocho partidos después,
como siempre,
vuelve a marcar a Richa Duri. Lo bonito del gol es la carrera, el sprint,
campo.
La desfondada que se ha metido Iñaki Williams para llegar a por un balón que todos daban por perdido. Se la cede a Duriz y con qué sutileza.
Ya lo han oído, le ha ganado el Athletic de Bilbao 2-0 al Betis. El partido ha sido muy emocionante, pero en el tramo final, ¿eh? Ha habido una parte del partido que no ha sido tan divertido. Bueno, nos atiende a esta hora de la noche Íñigo Martínez. Hola Íñigo, ¿qué tal? Gabón, ¿cómo estás?
Hola Gabón.
Bueno, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias, gracias.
Os habéis metido una alegría para el cuerpo que falta hace, ¿verdad?
Sí, la verdad que veníamos de unos cuantos partidos, pues bueno, malos, digamos, entre comillas, y al final, pues, ganar aquí y terminar con estas sensaciones, la verdad que agradece, y agradecemos nosotros y agradece el público, por supuesto.
Del partido, en el tramo final ha sido cuando se ha puesto emocionante, entre el gol que le han anulado al Betis, la carrera que se ha metido Williams, el 2-0 ha sido cuando se ha puesto emocionante.
Sí, de todas formas yo creo que la primera parte hemos tenido unas cuantas para rematar el partido.
Habéis sido, digamos, mejores, sí, mejores.
Y bueno, al final cuando uno no mete goles, al final pues te toca sufrir. Ha llegado en el segundo tiempo nuestro gol, pero bueno, sabíamos contra quién nos estábamos enfrentando. Un gran equipo, lo están demostrando en todo el año y bueno, al final pues en dos corners pues nos ha complicado y bueno, pues que ya son, esto es fútbol, pero de todas formas nos hemos venido arriba y ha llegado el segundo y bueno, tranquilidad para todos.
Javi García se ha enfadado porque yo creo que no era falta, no sé si la has visto, has hablado, a mí me parece que no ha sido falta, es una jugada difícil también para el árbitro, ¿eh?
Sí, bueno, quieras o no, es normal que se enfaden, pues a todos nos pasa en cualquier partido unas decisiones que las toma el árbitro, quieras o no, pues bueno, esto es fútbol y unas veces te dan, otras veces te quitan y sinceramente no me paraba a ver la jugada, pero bueno, sí, las decisiones las toma el árbitro y bueno, hay que asumirlas, que no hay otra.
Muy bien Kepa, que ha hecho unas cuantas paradas, muy bien la carrera de Williams, dime algo de la carrera de Williams, que es un balón perdido, ese va el tío ahí, se mete una carrera no por el balón, ¿no?
Sí, nos da mucho Iñaki, la verdad que está demostrando cada partido de qué es capaz y bueno, hay que decirte, ¿no? Pegarse esa carrera casi al final del tramo, pues imagínate, yo creo que le agradecemos su esfuerzo, nos da mucho y no solo él, sino que todos los jugadores, ¿no? Y qué decirte de Kepa, que hoy también, pues bueno, con sus paradas, pues que a eso nos salvamos puntos.
Íñigo, voy con tres o cuatro difícil. La primera, ¿has oído lo que dijo Ziganda esta semana de que solo destacaba a tres, Núñez, Córdoba y Kepa? ¿Cómo te ha sentado eso a ti personalmente?
Bueno, yo creo que cada persona opina de una forma y hay que respetarla. Luego que estés de acuerdo o no, pues bueno, haya cada uno. Nosotros lo que debemos de hacer, sabemos que no está siendo nada bueno el año, pero bueno, asumir todos lo que hemos hecho, que nadie ha estado bien, digamos, y no solo nosotros, sino que todos, y bueno, asumir y eso es lo que toca ahora mismo. Todo lo demás yo creo que sobra, así que nada, a respetar cada decisión o cada pensamiento de cada uno y ya está.
¿Te gustaría que Berisso entrenara al Atleti la próxima temporada?
Bueno, todos sabemos qué tipo de entrenador es. Bueno, lleva años ya demostrando de lo que es capaz y bueno, quien venga, si sigue Cuco, si no, pues nosotros intentaremos dar lo máximo que es nuestro trabajo y es nuestro deber.
Íñigo, de la semana de Anoeta, ¿qué tal lo llevaste? Todo, el previo, la llegada, el partido, ¿qué tal lo llevaste?
Bueno, momentos, digamos, duros que pasé allí. Pero bueno, por suerte digamos que mentalmente y en personalidad, pues bueno, soy bastante bastante fuerte y la verdad que intenté hacer lo mío de la mejor manera posible. No gusta a nadie, ¿no? Después de estar tantos años ir allí y bueno, que te reciban así, pero obviamente, lógico, sabía a dónde venía y lo que iba a ser pues cuando volviera allí, así que...
¿Te molestó algo en especial o no?
No, yo sabía lo que iba a pasar, era consciente de todo y bueno, hay que respetar también la opinión de cada aficionado de la Real y por supuesto que lo asumí y ya está. Y bueno, si el fútbol sigue, yo tengo que mirar lo mío y ya está. Y ahora pues centrarme en dar lo mejor de mí pues por ir para el Athletic.
Te habrás quedado con algún billete de recuerdo, ¿no?
Bueno, la verdad que sinceramente pues hay todo tipo de pensamientos, unos pues bueno aplaudirían, pero
es broma, lo digo por si has tenido esa curiosidad, no, ¿lo viste en la mano, lo cogiste o no?
No, la verdad que ni me paré a pensar en eso, de verdad.
Bueno, si te dieran el dinero que había en donde estaba tu retrato, ¿verdad? ¿Eh?
Bueno, siempre me han dicho que el dinero nunca hay que tirar al suelo, pero bueno, la verdad que si me paro ahí a
recogerlo, todo, ¿no?
Ya ves.
Oye, y una más sobre esa semana. Esa frase famosa, de pequeño ya era del Atleti, ¿refleja lo que quisiste decir o...?
No, a ver, yo creo que obviamente... soy vizcaíno y bueno, de pequeño es lógico que uno sea del Atleti, quieras o no, pues gente que te rodea, pues todos son y no te queda otra que ser de pequeño del Atleti. Eso es lógico, vamos. A partir de ahí llegué a Real muy joven y siempre he dado, en los años que he estado allí, lo he dado siempre todo lo que tenía dejado en el campo por y para la Real y ya está. Y todo lo demás, pues bueno, sí. Que opine la gente lo que quiera. Pero sí que he sido feliz allí y la verdad que bueno, agradecí en su momento pues todos esos mimos que me dieron y ya está. Ahora tocaba pasar página y centrarme en lo mismo.
No hay duda, te agradezco que hayas contestado la pregunta. Oye, ¿te gustaría que le dieran a Xavi Prieto el One Club Man que han dado hoy a Puyol, que ha sido precioso cuando se lo ha entregado a Iribar?
Bueno, por supuesto, siempre he tenido un gran aprecio a Xavi Prieto y siempre me ha ayudado en todos los años que he estado allí, así que es un gran capitán, un gran amigo y por supuesto que me encantaría, la verdad.
Íñigo Martínez, gracias por la conversación, que el año que viene sea mejor que este, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
El central del Atleti Bilbao, que ha sido gran noticia en la última semana y hoy nos ha atendido aquí en este tramo de tiempo de juego. Está escuchando José Ángel Peña con atención. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas,
¿qué te parece, Íñigo?
Pues bueno, la verdad es que es de lo más potable de esta segunda parte de la temporada, aunque no fue uno de los referenciados ayer por Cuco Ziganda. La verdad es que no se ha notado la marcha de Amery Laporte y yo creo que eso es lo más destacado y de lo poquito reseñable de una temporada, pues que a la que ya le quedan poquitas estaciones. Hoy por lo menos el trago ha pasado con mayor facilidad de lo previsto. El partido venía rarito, torcido, después de los dos últimos bochornos en San Mamés ante Depor y Levante, con ese cruce de declaraciones entre el vestuario y el entrenador, por el que le preguntabas a Íñigo Martínez, con bajas sensibles como Valenciaga, de Marcos y Raúl García. Además, Ziganda ha apostado por darle la vuelta al equipo, al once, incluyendo un sustancial cambio táctico. Todo ha funcionado, el equipo ha respondido, ha sido mejor que el Betis, sobre todo en la primera mitad. Y bueno, pues el público por lo menos ha disfrutado de una tarde plácida que yo creo que esta temporada apenas ha habido en San Mamés. Como decía, ¿sabes si el año que viene es mejor?
Es mejor.
¿No? Sí,
oye,
sí.
Digamos, Pedro, que con el 1-0, ¿qué te ha parecido la jugada en la que le han anulado un gol al Betis, la de Javi García?
Pues no me parece falta.
No te parece falta.
Porque
a mí tampoco, ¿eh?
Es una jugada en la que el delantero del Betis, Javi García, va por el balón y es... Kepa, el que va a buscar al defensa en su intento desesperado de que no marque.
Sí, a mí me ha parecido lo mismo que habéis dicho. Oye, que casi ha dado por hecho lo de Berisso, que al primero que se lo oí fue a ti, Peña. Íñigo ha dicho casi lo da por hecho, ¿no?, que va a venir Berisso.
Sí, a ver, aquí se están guardando las formas. No hay que perder de vista que no se trata de que Cuco renueve o no, sino de que tiene un segundo año de contrato. Por lo tanto, hay que esperar a que acabe la temporada, que se finiquite esa relación contractual para ya anunciar oficialmente el nombre del próximo entrenador. Las dos partes están en buena sintonía, el Athletic con Berisso con el Athletic. Su representante no reconocía esa oferta del conjunto rojiblanco y bueno, pues si nada se tuerce, como decimos, será el próximo entrenador del Athletic. En fútbol ya sabemos que hasta que no se firma y se anuncia, pues puede pasar cualquier cosa. En este caso, solo que una gran oferta, un gran proyecto se cruzase por el camino de Berisso, pero vamos, como decías, hasta los jugadores lo van asumiendo ya.
Gracias, Peña, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Salta, va al bulto, tropieza y aunque reclame falta, no es falta.
Se la come
con patatas, le echa salsa brava, un poquito de ketchup y lo adorna con mostaza.
¡Gol!
Oscar Pérez para el Depor. Pala con la zurda espectacular. Empata con Oso Derbi en el 45 de la segunda. Gol de Lucas. Celta 1.
Y en el instante final empató el Depor. El gol que ha conseguido Lucas Pérez igualó el de Masi Gómez. Así que Celta 1, Deportivo La Coruña 1. Nos escucha un gallego que debe disfrutar con los derbis. Hugo Mayo, capitán del Celta. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Entristecido al final o qué?
Sí, con más sabor de boca. Creo que nos ha faltado marcar ese segundo gol y al final, pues, ante un equipo como el Deportivo que estaba tirando de orgullo, de garra, pues nos ha empatado el partido y nos quedamos con un más sabor de boca.
Oye, que el año que viene te quedas sin derbis, sin derbi gallegos.
Sí, la verdad que es una pena porque gusta.
¿Es una pena o no es una pena? Que cuidado con lo que dices, ¿eh?
No, a ver, hay gente que le da igual y otra gente pues sí, que sí que le da pena, sinceramente. Pero bueno, para Galicia sí que es una pena.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
Sí, al final cada comunidad o muchas tienen sus propios derbis y ahora pues nos quedamos sin derbi. Pero bueno, que vuelvan cuanto antes y ya está.
Bueno, oye, del partido se va a ver una imagen. Yo tengo la foto aquí delante, ¿eh? Creo que la han grabado los compañeros de Cuatro. De Lucas Pérez, cuando marca el gol, con tres dedos en una mano y tres en otra, señalándolo. Ellos tienen seis títulos, presumiendo de títulos. ¿Te molesta o no te molesta?
Sinceramente, a ver, yo en ese momento también reaccioné, ¿no? No entiendo la situación de ellos, o sea, porque realmente estaban en una situación que no pueden estar, o sea, haciendo esos gestos, ¿no? Porque, bueno, creo que ya bastante tienen con su situación deportiva. Pero respeto lo que ha hecho Lucas y no solo fue Lucas, que había alguno que también hacía gestos, pero bueno, son libres de hacer lo que quieran y ya está. Igual que ellos escucharon cánticos de la afición, pues ya está. No hay que darle más vueltas y listo.
¿Y que no te parece que estén para presumir, quieres decir, no?
Claro, claro, eso es lo que me refería, que al final pues su situación no es como para que ellos tiren cohetes.
¿Ha sido un partido de mucho pique dentro? ¿Había mucho pique o qué?
Bueno, ha habido piques como otros derbis, pero sí es cierto que igual no fue tan intenso como otros derbis. Al final, la situación en la que venían ellos ha hecho que fuera un poco descafeinado.
Me ha dicho Santi Peón que tienes alguna herida de guerra. ¿Estás bien o no?
Sí, heridas de guerra, bueno, heridas de derbi. Al final es normal y nada, la verdad que ya estamos para otra.
Oye, felicidades que cumples 300 partidos.
Sí, muchas gracias.
Muchos son, ¿eh? Son muchos, ¿no? Y además tú eres un One Club Man, ¿no? Porque este es tu equipo de toda la vida, ¿no?
Sí, la verdad, empecé aquí con 18 años en el primer equipo y esta es mi novena temporada. Y la verdad que el día que empecé ni me lo imaginaba cumplir esta cifra de partidos. Y la verdad que muy contento, muy orgulloso. Y quiero agradecer también pues al club, a la afición y sobre todo a mis compañeros. Creo que esto es gracias a ellos.
Hugo, este año no ha salido la cosa, ¿no? Con un Unzué no ha funcionado como se esperaba, ¿no?
No, sí, el tema está claro. No ha salido como todos queríamos, pero el problema no ha sido Unzué. Al final, el problema ha sido de todos. Creo que no hay que culpabilizar al míster, porque creo que ha hecho muchas cosas bien. No sería honesto, pues, decirle. O sea, no me parece bien, ni lógico, ni normal. Al final creo que se merece un respeto porque ha hecho muchas cosas bien, nos ha defendido en todo momento y ha estado con nosotros en todo momento. Al final, pues, hay situaciones que no se pueden controlar, hay situaciones en las que el equipo tiene que dar un paso al frente, creo que no lo hemos dado, y hay situaciones, partidos en los que eran claves y no hemos estado a la altura.
Hugo, ¿tú eso se lo has dicho a tus compañeros, que tú tienes lo que hay que tener para decirse, eso lo has dicho?
Está claro, al final no es cosa mía sola, al final somos un colectivo, muchas veces hablamos, hemos tenido reuniones durante el año, como es lógico, es normal, pero todos sabíamos lo que nos jugábamos, todos sabíamos de dónde veníamos en la temporada pasada, sabíamos que no iba a ser fácil, pero no han sucedido como queríamos las cosas.
Muy bien, Hugo, que termines bien la temporada y el año que viene Dios dirá. Bueno, todavía hay una opción de quedar ahí en posición de Europa League. ¿Te molestaría mucho tener que jugar tres previas, volver el veintitantos de julio a jugar un partido ya importante o estás por jugarlo?
Yo, como si tengo que quedar sin vacaciones. Al final, la Europa League es una competición muy bonita, nos trae muy buenos recuerdos. Al final, pues, creo que todos nos gustaría quitarnos días de vacaciones para poder jugarla. Matemáticamente aún no es imposible, pero sabemos que es muy difícil, que hay equipos por encima nuestra y no dependemos de nosotros.
Hugo, gracias por hablar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas
hasta
gracias.
Luego. Hugo Mayo, que habla muy claro siempre de las cosas que pasan, las que le parecen bien, las que le parecen mal. Algunos están de acuerdo, otros no, pero bueno. Ha narrado el partido, como siempre, un derbi gallego, o no so derbi, Germán Dobarro. A ver qué se cuenta. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas. Bueno, para empezar hay que decir, si hay que hablar claro, hablamos claro, que el partido ha sido pésimo, ha sido una castaña.
Malo, ¿no?
Fútbol, muy malo, poca intensidad. Y yo también voy a echar de menos a no so derbi, ¿eh? Yo quiero siempre a Depor y Celta.
Bueno, lo ha dicho
división.
Hugo Mayo. Ha dicho,
a los dos.
Qué pena, yo creo que está bien. Que luego desees que pierda, que le vaya mal al rival. Está bien,
sí,
pero,
hombre,
pero siempre
sí.
En primera.
Y luego los piques están bien. Si a mí esto de los cánticos,
¿qué te ha parecido esto de los tres que ha hecho Lucas Pérez?
Pues
los
parece,
tres en una mano y tres en otro.
Es que no le doy mayor importancia. Al igual que durante el partido, como decía Hugo Mayo, ha cantado la grada de Balaídos a segunda OE, el año que viene Depor Celta B, Lucas selección, pitorreándose de Lucas, Luisinho balón de oro, si se puede, pues Lucas, saca los deditos y dice, mira, nosotros tenemos una liga, dos copas, tres supercopas y vosotros no tenéis ningún título y ya está. O sea, es que ni ha dado un corte de mangas, ni se ha encarado con la grada. A mí me parece que es sacar las cosas de quicio. O sea, a mí me parece de lo más normal. O sea, es aceptable dentro de este tono de pique que ha habido y de esta rivalidad. Ahora, insisto, el pique, bien, Depor y Celta enfrentados, pero yo los quiero siempre en primera, siempre en primera. Y digo lo mismo con el Depor ahora en segunda, que si fuese a la inversa. O sea, es que estos equipos tienen que estar en primera. Y gana Coruña, y gana Vigo, y gana el Depor, y gana el Celta, lo tengo muy claro.
Espera, tengo un gallego escuchando, que querrá ser sí. El año que viene en primera división, que es Borja Iglesias.
¡Qué bueno es!
Buenísimo, ha hecho dos goles. Oh. Está aquí Charlie, que ha cantado sus goles.
Madre Hola, mía. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Charliki? ¡Qué delantero! Man, este.
Borja, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tú eres de Santiago, ¿no?
Sí, Santiago.
¿Para dónde chutas en Galicia? ¿Para qué portería?
Bueno, soy celtista. ¿Qué voy a hacer?
¿Eres celtista?
Es que pertenece al Celta.
Eres del Celta, ¿no?
Sí, pertenece al Celta. Sí, y además, eso, siempre, desde pequeño, siempre yo he podido, pues,
Borja, perdóname un segundo. Que te escucho regular. ¿Tienes ahí los manos libres? Sí, el manos libres o el micrófono, pégatelo un poco a la voz.
¿Ahora mejor?
Mucho mejor, mucho mejor. Estaba diciendo que perteneces al Celta, ¿no?
Sí, sí, pertenezco al Celta.
¿Y el año que viene qué?
Pues no sé qué pasará esta semana como para saber qué va a pasar el año que viene. La verdad que tampoco le doy demasiadas vueltas.
¿En principio tienes que volver al Celta o qué?
Sí, tengo un año más en Vigo.
Tienes un año más en Vigo. Bueno, allí.
Sí.
Pues hoy lo teníais en la mano, ¿eh? Teníais ahí el derbi en la mano y ha llegado Lucas Pérez y para adentro.
Sí, no he visto nada, pero justo estaba haciendo una entrevista después de nuestro partido y me iban a decir, va ganando el Celta, tal, gol de Lucas Pérez.
Gol de Lucas Pérez. ¿Qué te parece que presuma de los seis títulos el Depor? Que vosotros
bueno,
no tenéis ninguno.
Yo entiendo que es normal, es un poco lo que comentabais. Yo creo que a veces sacamos las cosas de contexto y lo importante es que, sobre todo para los gallegos, es que los dos estemos en primera, que los dos podamos disfrutar uno del otro y que tengamos una rivalidad sana que creo que es un derbi muy bonito para disfrutar con sus peculiaridades, como ha podido ser lo que ha hecho Lucas, y supongo que Balaídos no habrá dicho muchas cosas también, así que, no sé, no hay que sacar las cosas de quicio y disfrutar de lo bonito que es para Galicia ese partido.
Bueno, vamos a lo tuyo, que es que el Zaragoza está ahí pitando. Hoy le ha ganado 2-1 al Sporting. Dos goles tuyos, Borja. ¿Llevas cuántos goles llevas en segunda?
Llevo 19.
19. Charlie, ¿justo vencedor el Zaragoza o qué?
Una parte para cada equipo. ¿Sí? El Zaragoza que ha salido arrollando al Sporting, que no olvidemos que llevaba 12 partidos sin perder en esta segunda división. En la segunda, el Sporting ha sido mejor que el Real Zaragoza. El Zaragoza tenía a Borja Iglesias, hoy ha metido los dos. Al Sporting le ha faltado un poquito para conseguir un punto, pero el empate y la victoria de cualquiera de los dos equipos yo creo que hubiera sido justo, porque ha sido el mejor partido de largo de la jornada, de lo que llamamos de jornada.
¿Has visto el calendario? ¿Te lo sabes de memoria lo que te queda, Borja?
Sí, lo nuestro sí que lo sé. Nos quedan Cádiz, Albacete, Valladolid y Barça B.
Sí, señor, de carrerilla. Bueno, hay un partido el lunes que viene, Zaragoza-Cádiz, que estamos aquí hablando que Cádiz-Zaragoza es el partido, que eso es para echarlo en prime time, ¿eh? Cádiz-Zaragoza, eso es una barbaridad de partido, ¿eh?
Sí, yo creo que ya viendo cómo son los dos clubes, ya solo por eso, ya es un partidazo, pues más como está la segunda división, que cualquier partido ya es de alto voltaje.
Borja, ¿tú crees que os da tiempo a llegar al ascenso directo o que el objetivo debe ser estar entre los cuatro siguientes?
Bueno, entiendo que lo tenemos complicado, pero sí que es cierto que, oye...
Estáis a ocho puntos, ¿no?
Sí, por soñar, pues que no sea. Nosotros tenemos que pensar en el día a día, en pensar ahora a partir de ya en el Cádiz y pelear por ganar, que eso nos acercará a las dos cosas.
Germán está cocinado ya, Borja, para ir al Celta de nuevo, ¿eh?
Este es muy bueno. Es que
este es buenísimo.
Es muy bueno.
Muchas gracias.
Yo tengo un buen amigo en la Radio Gallega, César, que ¿sí? es muy amigo de Borja,
¿sí?
y está loco con Borja Iglesias, y nos lo mete por los ojos, que es muy bueno, que es muy bueno, pero es que yo lo veo, es que es muy bueno. Hoy decía Paco Liaño, en la retransmisión de Tiempo de Juego, ¿sí? dice, este es mejor que Maxi Gómez. Y dije, espera, coño, vamos a verlo en primera. Pero o sea, fíjate, si la gente de fútbol ve en él un delantero bueno. Sí. Este tío, para mí tiene todas las cualidades de un delantero.
¿Te falta ir mejor de cabeza, Borja, un poquito mejor de cabeza?
Bueno, obviamente me falta mejorar en muchas cosas. Sí. Creo que puedo seguir aprendiendo, estoy abierto a eso. Creo que tengo mucha suerte porque siempre tengo gente alrededor que me ayuda, que me aconseja y pues intento empaparme de todo porque en todo puedo mejorar. Obviamente pues de cabeza sí que es algo que trabajo y quiero mejorar.
Oye, el primero es casi de cabeza pero toca en el jugador del Sporting, ¿no? Toca un pelín ahí en el trasero, ¿no? Le toca ahí un poquito y entra para adentro, ¿no?
Sí, yo creo que iba a gol ya, pero él se cae justo delante y al remate pues le pega un poco encima de él, que aún lo hace un poco más difícil para Diego.
Hay gente que no te quería dar el gol.
Tranquilo,
pero,
que no te lo quitamos.
No te lo quitamos.
Es que nada, Borja Iglesias, doblete.
Pedro Martín, que es el que le da oficialidad a los goles, que dice...
Gol de Borja Iglesias.
Gol de Borja Iglesias, perfecto. Oye, Borja, ¿tienes claro uno que sube? Pongamos que el otro lo va a intentar el Zaragoza. ¿Tienes claro uno que sube o no?
Bueno, es difícil, porque esto cambia prácticamente cada semana y es difícil apostar. Rayo y Huesca a día de hoy están muy fuertes, pero es que el Sporting venía de una dinámica increíble, sí. y seguro que va a estar ahí hasta el final. Ellos tres nos van a brindar con una buena lucha a la que los que nos gusta el fútbol pues podremos disfrutar.
¿Te cuesta mucho dormir hoy, Borja, o no?
Sí, hoy es complicado.
¿Sí? Pues ¿y qué haces? ¿Qué estás viendo? ¿Qué haces?
Bueno, pues he aprovechado que ha venido mi familia y nos hemos juntado pues con amigos de aquí y hemos
hablando
pues,
un rato, ¿no?
De una buena cena y estamos ahora pues a punto de pagar e irnos.
Qué bien, tío. Que bueno, que disfrutes de la vida, que te sonríe, tienes una sonrisa oreja a oreja, que sigas
muchísimas
metiendo
gracias.
Goles y que la vida te sonría, ¿vale, Borja?
Muchísimas gracias y igualmente a todos.
Un abrazo, Borja. Adiós. Chao, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Hablabas con Borja del favorito para el ascenso o candidatos. Tiene un match ball el Rayo el lunes, que si lo gana en Granada
Rayo.
Estreno de Miguel Ángel Portugal en el banquillo del Granada. El Rayo va a Granada el próximo lunes a las 9 de la noche. Como gana el Rayo, mete 5 puntos con respecto al Sporting, quedando 12 por jugar. No te digo que tenga los dos pies en primera, pero un pie y un tobillito podríamos darle al Rayo Vallecano si mete esos 5 puntos.
Está la segunda preciosa, preciosa. Germán, que gracias por la compañía, que vamos hablando, ¿vale?
Sí, para mí es un lujo escuchar a Borja Iglesias. Qué amable, qué educado, qué buen chaval.
Qué buen tío.
Qué buen tío. Y Charlie Sáez, es que es tan bueno. Yo es que le
qué buen tío también.
Y digo yo, joder, si merece la pena estar aquí pinchado.
Escucha, estaba a las 6 de la tarde allí narrando el partido. A las 10 y cuarto estaba entrando por la puerta y venía andando desde Atocha. Vengo dando un paseíto, ¿sabes? O sea que a las 10 y cuarto.
Sí. Al fresco. Y silbando, ¿sabes? Muy sobrado ese. Muy sobrado.
Bueno, un abrazo, Germán.
Yo le quiero mucho. Adiós.
En España está todo cerca. Corro.
Está todo cerca, menos lo que está lejos.
A tiro de tren. Está todo
bueno,
cerca.
Recuerden, ha ganado el Eibar en Girona 1-4. Mañana nos quedan dos partidos más. A las 12 el Málaga a la vez, a las 12 del mediodía, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, y a las 6 y media, a las 5 y media horario insular, Unión Deportiva Las Palmas, Getafe, hay más cosas en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título
título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Mayo loco, loco en Yamóvil. Vea, tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. Mayo loco, loco en Yamóvil.
Buenos días, el director de Yamóvil, somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Concertour te trae en concierto a Pasión Vega, presentando su tour 40 quilates. Del 15 al 20 de mayo, no te pierdas a Pasión Vega en el Teatro de la Luz Philips en la Gran Vía de Madrid. Consigue ya tu entrada en los puntos de venta habituales o en www.gruposmedia.com. Produce Concertour.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine.
Muy rápido, muy rápido. Hay a mejorar allí, hay a mejorar. Tenemos ahí una cosilla que hacemos diferente a las otras ondas. Así que mañana, pues pegar, copiar y gas.
¿Y el neumático de carrera?
No lo sé, no lo sé. Medio, duro, duro, medio. Ya te digo, nos hemos centrado más en localizar los problemas. En el último parcial, ya te digo, hay una pequeña cosa que hago diferente. Tendremos que, pues eso, ¿no? Copiarle y a partir de allí veremos. Pero medio, duro. Duro, de atrás, de adelante el duro sí o sí.
Marc Márquez, que sale en la segunda línea de parrilla, sale primero Kraslow, mañana segundo Pedrosa y tercero Zarco, luego Lorenzo y luego Márquez. Por detrás de ellos sale Rossi. Vámonos hasta Jerez, es el Gran Premio de España, además es un gran premio muy especial por el homenaje continuo a Ángel Nieto, una leyenda del deporte español. Como siempre está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y nos acompaña esta noche Diego Yesa, que es compañero de COPE Jerez y que es el speaker del circuito. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Corro, un saludo.
¿Cómo no tenemos la voz? ¿Cómo tenemos la voz para mañana?
Bueno, pues está tocadita, ¿eh? Pero ¿sí? Bueno, es que las emociones son muy plenas y la verdad es que...
Oye, no quiero yo fastidiar, Diego, mañana, que mañana es un día importante, que tenemos que alentar ahí a la gente para que las vueltas 12+1 de cada gran premio, de cada categoría, vaya a tope, ¿no?
Sí, hombre, tiene que ser así. Además, es un reto importante, la tonto, porque aunque el reto ha nacido a través de las redes sociales, los moteros que son únicos para rendir homenaje al inolvidable 12+1 veces campeón del mundo Ángel Nieto, la verdad es que nadie pensó en la manera de decir cómo contamos las vueltas, ¿no? Porque evidentemente en el mundo del motociclismo siempre se dicen las vueltas que van restando y las sí. Que se van sumando. Pero bueno, tendremos información a través del cronometraje, los que tenemos la suerte de tener el micrófono en la mano, e indicaremos en cada momento para que Jerez vibre como ha vibrado la jornada de hoy, que ha sido una jornada histórica de asistencia de público, y como mañana seguro, en el homenaje al más grande, al 12+1 veces campeón del mundo, a Ángel Nieto, lo va a vibrar en cada una de las tres categorías.
Entonces, ¿cómo es, Diego, que a cada 12, la vuelta 12+1 la gente se pone de pie y aplaude durante toda la vuelta o qué?
Claro, cuando cuando arranquemos la vuelta 12 más 1, cuando la cabeza de carrera arranque el recorrido, pase por la línea de meta y arranque la vuelta 12 más 1, daremos la señal a través de la megafonía que cubre todo el circuito, y el objetivo en cada una de las gradas y en cada una de las zonas es que, si habitualmente hace ruido, es que hagan más ruido, que estén de pies, que alcen las manos, que se muevan, que agiten las banderas, gorras, camisetas. No quiero ni pensar lo que van a hacer, porque te digo ya que habitualmente hay mucha fiesta, y el objetivo principal es montar mucho lío, pero ante todo, este es el único circuito donde los pilotos reconocen que sienten a la afición. La potencia de las máquinas es brutal, casi inimaginable. Pues imagínate que hay zonas del circuito caliente donde los pilotos reconocen en la categoría reina que sienten a la afición, que sienten el bramar de la afición. Si todavía esto lo aumentamos con la emoción y con la tremenda asistencia de público de mañana, el gran homenaje a Ángel Nieto va a ser posible, y va a ser posible en el circuito que desde el pasado jueves pues comparte su nombre, el circuito de Jerez, con Ángel Nieto, para que Ángel siempre esté presente en cualquier rinconcito del circuito.
Muy bien, cuando oiga mañana el speaker del circuito de Jerez, Ángel Nieto, que sepan que es Diego Yesa, nuestro compañero de Cope Jerez. Que duermas bien y que mañana lo hagas estupendamente como siempre. Un abrazo, Diego.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Bueno, Borja, cuéntanos, ¿cómo está el Gran Premio de MotoGP?
Bueno, pues lo habéis oído a Márquez, con muchas dudas, sobre todo relacionadas con la temperatura. Se supone que mañana va a hacer más calor, así que los pilotos andan un poco despistados con eso que tanto les preocupa a ellos, que es la elección de neumáticos, porque al final es lo que marca pues cómo llegues a final de carrera, la capacidad que tengas de atacar, si gastas mucho al principio. Y ahí están muchas dudas. Las ondas están muy fuertes y se ha visto con la pole de Caslow, que ha sido el cuarto poleman del año. Llevamos cuatro carreras y cuatro autores diferentes de pole. Con Pedrosa segundo muy cerca, que eso replica lo que he dicho de las ondas, y aunque Márquez no esté en la primera línea, también es verdad que ha tenido hoy una caída, no le ha salido bien el entrenamiento, pero ha sido como uno de los más sólidos de estos dos días, sin duda. Así que lo dicen ellos mismos, pues no lo esconden en onda, no, tampoco los rivales ocultan que está por detrás, y esa va a ser la parte interesante. También lo interesante es saber quién más estará ahí, si Lorenzo desde el cuarto puesto es capaz de volver a pelear por el podio como el año pasado y salir de su depresión, y ver también un poco pues qué hace Dovizioso, que es el líder de la general, y la Yamaha, que están teniendo muchísimos problemas aquí.
¿Cuál es tu favorito entonces para mañana? ¿Quién crees que...? Porque en Austin era muy favorito Márquez y ganó. ¿Para mañana?
Yo creo que Marc también. Creo que Marc, ¿sí? Porque Dani... Sí, porque podría ser Pedrosa.
Pedrosa es el que más ha ganado allí, ¿no?
Claro, y sí que se le da mejor, pero Dani tiene todavía más la mano derecha. La mano derecha es muy complicada en la moto. Ya en Austin contó que a final de carrera se le escapaba la moto de las manos. Es verdad que era un circuito más bacheado, pero aquí no va a tener muchísimo descanso y no sé si eso no le va a penalizar, además con el aumento de temperatura. Yo creo que tiene un punto más Márquez, aunque claro, eso también está muy bien. Pero te digo, es una carrera que puede estar bastante abierta. Te he dicho, todos los nombres que te he dicho, sumaré también a la Suzuki, a Yanone y a Rins, va a estar muy, muy entretenido.
Oye, Jorge Martín, ¿sale primero en Moto3?
Sí, Jorge Martín primero en Moto3, es el líder de la general. Yo creo que tiene entre ceja y ceja ganar aquí en el Gran Premio de España. Además, no lo esconde, que el objetivo es ganar, y además está en mejor situación que los demás. Él tiene dos luchas, la de intentar ganar en casa y seguir como líder de la general, y también esa de la general, pues ver lo que hacen los teóricos principales rivales, que son Canet, que está teniendo muchos problemas, sale el 15, y luego también Bastianini, que sale el octavo. Pero sí que Martín es el ahora mismo el máximo favorito. Es un piloto que está de dulce, ya tiene prácticamente cerrado su paso a Moto KTM, incluso alguna opción de MotoGP. Bueno, el típico chico al que sigue todo el mundo ahora mismo.
Muy bien, ¿el lunes sigues allí o no?
Yo el lunes y martes.
Sí, lunes y martes, vale. El lunes van Fernando Vaquero y Willy, Guillermo Paladés, sí, a la Feria de Jerez, ¿vale? Entonces,
¿tú pues digo, por coger rutas alternativas.
Tú verás si te quieres arrimar. Bueno, mañana te escucho. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
A ver, es como ver jugar juntos a Messi y a Cristiano.
Las bicis, el Giro de Italia. Alberto Arauz, el director de Copedaleando. Es un programa que se pueden descargar ustedes en un podcast habitual. ¿Cuándo sale el podcast?
Los viernes más o menos a las 7 de la tarde.
Cuando yo me estoy marchando, tú empiezas a darle ahí traya. Bueno, lo dije Alberto Arauz, está subiendo como la espuma. Kilómetro 42 a su lado, no está siendo nada prácticamente. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy chulo porque, bueno, es que aquí en la radio, en la COPE, hay un montón de gente que sabe de ciclismo y le gusta además. A Pedrito Martín le gusta mucho el ciclismo, ¿a que sí? Pedro, ¿te gusta mucho?
Muchísimo.
Y sabe bastante de ciclismo, así que tú verás lo que le cuentas a Alberto sobre el Giro de Italia.
Pues que hoy se ha disputado en Israel la segunda etapa con final en Tel Aviv y hemos tenido la primera volata, el primer sprint, y ha ganado el mejor sprinter en el Giro. Hay que decir que la nómina de velocistas en este Giro no es demasiado glamurosa, no están los Cavendish, Christoph, Greipel y compañía, y ha ganado Elia Viviani. Mañana, tercera y última etapa en Israel, te cuento, Corro, que ha habido cambio de líder. El australiano Rohan Dennis es el nuevo líder gracias a una bonificación que ha cogido en un sprint intermedio de 3 segundos. Se lo ha arrebatado a Tom Dumoulin, así que mañana presumiblemente otra volata antes de la jornada de descanso del lunes, viajar a Italia y la primera cita importante, la primera etapa con mayúsculas, el jueves en el Etna, en el volcán.
Como verán, es un tipo que sabe de ciclismo porque dice volata.
Volata, volata.
Si no, diría
sprint.
Volata.
En Italia, claro.
No, porque es el Giro de Italia, efectivamente.
Si
si fuera otro tipo de carrera, pues diría otra cosa.
Allí en Israel habrán encontrado poca montaña.
No, muy poquita. Hoy ha habido un puerto de cuarta categoría que ha servido para entregar el primer Gran Premio de la montaña. Y hay que decir que había muchísima gente, muchísimo israelí. Lo único malo es que han sido los últimos 80 kilómetros por autopista, que eso en ciclismo desluce muchísimo.
No he tenido yo la suerte de ir a Israel, pero la gente que va dice que Israel mola. Bueno, Elías, que...
Lo que va a decir Elías, claro.
No, no, pero dice que mola un montón.
Sí, sí. Y
Manolo creo que también...
No, suena.
Bueno, Manolo, como vayas allí, te hace un tour, te hace un tour que vamos, por Israel, ¿eh?
Que debe ser uno de los sitios más chulos.
Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, baloncesto, NBA, está jugando ahora mismo Boston contra Filadelfia. Es el tercer partido de la serie. Lo está viendo... Pongan su mano en el fuego, Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Sí, aquí estamos. Empate a 81, quedan menos de 5 minutos y el 3-0 en caso de victoria de Celtics, que dejaría a los Sixers muy tocados. La cuestión es que esta es la serie, yo creo, más sorpresa de todas, porque Filadelfia venía a hacer un juego brutal, pero Boston sigue sorprendiendo a propios y extraños con dos nombres propios, yo creo, por encima de todos. Uno, el de Jason Tatum, ha nacido una estrella, el rookie elegido con el número 3 en el último draft, que está haciendo números que no se recordaban en un novato en los Celtics desde Larry Bird, o sea, estamos hablando de palabras mayores, y luego el entrenador, Brad Stevens, que está sabiendo mover todos los partidos para llevarlos a su terreno, y hay que recordar, somos muy pesados, pero hay que recordarlo, o sea, las dos superestrellas de los Celtics están lesionados, ni Gordon Hayward, que se lesionó en el primer partido a los 5 minutos de empezar la temporada regular, ni Kyrie Irving, que es su mejor jugador sin ningún tipo de duda, están en estos playoffs, y van 2-0, empate a 81, y con posibilidades serias de ponerse 3-0 y dejar esto casi visto para sentencia. Luego a las 2:30...
Perdona, estamos en el cuarto, ¿no? Faltan 4:19 para que termine el partido.
4:19, empate 81, tiene dos tiros libres Jason Tatum, que está ya en 17 puntos. Luego...
Están jugando en Filadelfia, ¿verdad, Parra?
¿Qué?
Están jugando en Filadelfia, ¿no?
Sí, sí, es en Filadelfia. Es el tercero. Los dos primeros en Boston, los dos siguientes en Filadelfia. Y si hubiera faltado un quinto, sería otra de Boston, luego Filadelfia y luego Boston.
Vale,
que
¿y luego?
Lo que decía, que luego a las 2:30 juega un chaval que está empezando en esto, que se llama LeBron, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo, porque está haciendo cosas...
Te quiero hacer una pregunta, Parra, que me he hecho yo durante la semana, que es una pregunta recurrente, pero yo soy muy de Michael Jordan, ¿eh? Muy, muy de Michael Jordan, porque corresponde a una etapa de la vida en la que tienes unas ciertas sensaciones y Jordan era la bomba. Pero he visto a este tipo... Cuidado, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh, Parra?
Mira, tú... mira, Corro, llevo como 2 semanas haciendo un estudio...
Sí, por mineralizado.
Al respecto. Y te lo voy a decir a ti en exclusiva, porque total, es con el que más hablo de NBA. Todos los días, llevo 10 años haciendo de crónicas. Para mí, LeBron, a nivel baloncestístico, está por encima de Jordan.
Joven.
Lo que pasa es que Jordan...
A mí me... Es que estéticamente no, ¿eh? Estéticamente yo creo que no, ¿eh? Estéticamente es mejor Jordan, pero este es una bestia, ¿eh?
El tema es que Jordan es el mito. O sea, a Jordan no se le puede tratar como jugador de baloncesto porque lo trasciende. Es
claro,
como
claro.
Muhammad Ali en su día. Muhammad Ali no era un boxeador, era mucho más que un boxeador, trascendía el boxeo. Con Jordan pasa lo mismo. Es injusto comparar a cualquiera con Jordan porque sale perdiendo por lo que significa a nivel icono. O sea, es un icono mundial. Yo creo que es el icono. O sea, con mayúsculas no hay un tío en el deporte que ha sido más icono que Jordan hasta el punto de que tiene una marca de ropa que lo pule, que vende mogollón y que se basa en su Jumpman, en él, en su salto haciendo el mate. Pero si te pones a pensar, Que acá no, Jordan ganó 6 anillos y LeBron solo lleva 3. Sí, LeBron lleva 3 anillos, pero lleva 7 finales seguidas. Jordan jugó 9 años, luego se retiró, luego volvió, es verdad, ganó 2-3 anillos, luego se volvió a retirar, luego volvió. LeBron lleva de seguido un montón de temporadas y cada temporada que juega es mejor que la anterior. O sea, lo de LeBron es una locura auténtica.
Estoy de acuerdo, es una pasada.
Y si dices, Jordan ha ganado 6 anillos y LeBron 3. Ya, pero es como esa regla de 3, el mejor jugador de todos los tiempos es Bill Russell, que ganó 11 anillos. No, es que Jordan anotaba más que LeBron, ¿vale? Pero con esa regla de 3, el mejor jugador de todos los tiempos es Will Chamberlain, que una temporada promedió 55 puntos por temporada. O sea que hay argumentos de sobra para decir que baloncestísticamente es más completo. Es que decir la palabra mejor es complicada, pero baloncestísticamente, a nivel juego, es más completo LeBron por lo que da a nivel rebotes, a nivel asistencias, a nivel robos, a nivel tapones. A mí me parece el atleta total y tiene
bueno,
un montón
lo,
de...
lo hablamos otro día con más calma, pero ha estado bien todo lo que has dicho sobre este asunto. Bueno, Cleveland, Toronto, la serie está 2-0 para Cleveland. No tengo más tiempo para ti, ya has agotado tu tiempo, pero has estado muy bien, Parra.
Pues nada, venga, un abrazo.
Hasta luego. Fase final de la Copa del Rey de Balonmano en Madrid. La estás siguiendo desde el primer día, desde el viernes, de rosca, Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corromo, ¿qué tal? Muy buenas.
Se repite la final del año pasado, ¿no?
Sí, además te voy a decir una cosa, una gran Copa del Rey, la que se está disputando en Madrid con una tremenda igualdad en los partidos. En las semifinales de hoy, Logroño 21, Banca de León 20, se ha resuelto el partido en los últimos 20 segundos con un penalti que tiró Juanín García y paró Guru Sevinagalde. El Barcelona, con total tranquilidad, 35, Ángel Ximénez 27. Y mañana, como tú decías, 5 de la tarde, la gran final en ese Madrid Arena, Barcelona, Balonmano Logroño. El Barcelona, quinta final consecutiva, el Balonmano Logroño, segunda final consecutiva. Se repite la final de la Copa del Rey del año pasado. Y ojo, que los riojanos llegan en un excelente momento de forma y los azulgranas todavía están resentidos y se resienten mentalmente de su eliminación de la Champions League. En el palco,
¿Qué opciones le das para Logroño? ¿Qué opciones?
Pues yo le doy ahora mismo a Logroño 55-45.
Para 55 para el Barça, 45 para Logroño, ¿no?
55, sí. Más o menos ese es el porcentaje.
Pues
y
igualado.
En el palco... Y en el palco mañana va a estar Michael Biederer, viene el presidente de la Federación Europea de Balonmano, y va a estar también José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Un gran partido, prácticamente yo creo que va a haber lleno en el Madrid Arena, e insisto, mañana puede saltar la sorpresa.
Y Luis Malvar lo va a contar en el tiempo de juego. Luis de Rosca, un abrazo, ¿eh?
A ti, hasta luego.
Y este es el sonido que ha rescatado Edu Badía de la alegría de los jugadores del Barça, que le han ganado 4-3 en la prórroga la Copa del Rey de Fútbol Sala al Jaén. El Barça de Fútbol Sala, campeón de la Copa del Rey. Hay más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Las mujeres solas, sin trabajo y sin ninguna vinculación social o familiar, son especialmente vulnerables y, si además están embarazadas, la situación se complica aún más. Cáritas Madrid está junto a aquellas madres que, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante en el Hogar Santa Bárbara, un proyecto para mujeres embarazadas y solas que encuentran en él las fuerzas y ayuda necesarias para seguir adelante con sus bebés. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcomotor.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Buenas noches.
Buenas Corro. Noches, Pani. Viene a hablar Paniagua. Baja un poco la música, Javi, que lo mismo no se oye. Viene a hablar, atentos, de un grito. Lo vamos a poner otra vez. Viene a hablar de este grito. Pani, ¿qué es eso?
Bueno, es el grito de Mónica Seles, la tenista entonces yugoslava, Serbia hoy en día, que estaba número uno en el ranking mundial femenino, en la WTA, y un perturbado seguidor de Steffi Graf, fanático, lógicamente, pues la agredió en el sentido de que utilizó un cuchillo de grandes dimensiones, aprovechando pues ese momento en el que los tenistas están sentados después de los sets pares, pues aprovechó para cuchillarla, ¿no? Y marcó el final de una carrera, porque ya entraremos en detalle, pero claro, eso supuso no solamente un daño físico, que quizá fue el menor, sino un daño psicológico a Mónica Seles, una tenista que de alguna manera estaba cambiando, además, la manera de jugar de las mujeres. Era un soplo de aire fresco dentro del panorama de la WTA, y este perturbado pues no solamente le causó un daño psicológico, esto físico, sino también psicológico.
Esto es el 30 de abril de 1993, se acaban de cumplir 25 años. Seles, como cuenta Pani, estaba disputando los cuartos de final del torneo de Hamburgo, estaba jugando contra la búlgara Magdalena Maleva. La estaba ganando y, como ha relatado Pani, sucedió. Lo contó meses después Mónica Seles.
Recuerdo estar sentada en el banquillo simplemente pensando lo que cambiar para hacerle el partido más difícil a mi rival. Y de repente sentí un dolor punzante de algo afilado. Y cuando me toqué dije, ¿qué ha pasado? Es sangre.
Pani, ¿qué se puede contar más de Günther Parche, que fue el agresor?
Bueno, pues era un hombre de 30 y muchos años en ese momento, obviamente un perturbado, un hombre de estos, hay una película además, a ti y a mí que nos gusta mucho el cine, que es Fanático, que la protagonizó Robert De Niro, que es cuando el aficionado llega a un punto... probablemente porque ya tiene un problema psicológico de base, ¿no? Problema psiquiátrico de base. Pero hay momentos en que un fan llega a ser fanático y ese fanatismo le lleva a moverse en unos territorios extremadamente oscuros desde el punto de vista de la mente, ¿no? Y este tal Günther pues era un seguidor acérrimo de Steffi Graf. Supongo que también eso tendría mucho que ver con el hecho de que era compatriota, de que la número uno era alemana. Steffi Graf, por otra parte, una deportista, como sabes, de una trayectoria impecable, que jamás hubiera condonado un comportamiento ni remotamente parecido al de este energúmeno, ¿no? Pero a veces sucede eso, ¿no? Que hay fans, o bien individualmente o bien en grupo, que quizá es todavía más peligroso, que llegan a ser tan fanáticos, con un grado de fanatización tan extremo que pueden llegar a este tipo de cosas. En la película que te referencio, en la de el fan, ¿no?, el fanático, Robert De Niro, pues llega incluso a asesinar al rival del jugador de que es fan. Bueno, pues aquí estuvimos muy cerca, es decir, quizá le faltó pericia al presunto homicida, pero una cuchillada sí que le propinó, y además una cuchillada que pudo causar un daño todavía mucho mayor, ¿no? En ese sentido, pues bueno, estamos ante un caso de un auténtico perturbado que lleva, como te digo, algo que es muy, incluso muy sano, ¿no?, que es el ser aficionado, el ser fan, ¿no?, que aunque la etimología de fan es fanatic, pero bueno, no tiene por qué ser un fanático en el sentido literal de la expresión, sino que tú puedes ser aficionado, puede ser partidario, pero cuando ya llevas esto al paroxismo, estamos hablando de una patología extrema. Y quizá lo más curioso del caso de este hombre es que, quizá porque la justicia alemana en ese sentido fuera muy laxa, o porque no provocó grandes daños en la víctima, en este caso en Mónica Seles, ¿no? Pero lo cierto es que no cumplió ni un solo día de cárcel. Se le condenó a, si no recuerdo mal, a 2 años de lo que se llama probation, ¿no? A 2 años a prueba, con una serie de trabajos y tal, pero no llegó a pisar la cárcel ni un solo día.
Ha documentado Alex Ibáñez en esta historia que en el juicio aseguró Günter Parche que solo quería herir a Mónica Seles porque su plan, como estabas contando, era apartarla de las pistas para que Steffi Graf fuera número uno del mundo.
Claro,
esto a Mónica Seles le hizo mucho daño, sobre todo, no físico, que también, sino psicológico. Así contó su regreso a las pistas.
The injury itself, fue como regresar a la tierra batida después de 6 o 7 meses, pero emocionalmente no estaba preparada. Tienes que imaginarte esas emociones que vas a vivir y enfrentarte a ellas. Pero creo que las dificultades me han hecho ser lo que soy hoy y creo que soy una persona mucho más feliz de lo que era antes.
Pani, ¿cómo volvió Mónica? ¿Se les engordó mucho también?
Engordó mucho, sí. Tuvo, como te he dicho, el daño mayor que le causó este energúmeno, presunto homicida, ¿no? Fue mucho más psicológico que físico, porque afortunadamente no acertó en su objetivo, ¿no? Le causó una herida importante que la tuvo apartada de las pistas desde el punto de vista físico, pero bueno, eso se supera, ¿no? Pero Mónica Seles en ese momento no pudo superar el daño psicológico, ¿no? El trauma psicológico que le produjo este hecho. Llegó a engordar cerca de 30 kilos y ya no volvió a ser la misma, ¿no? Y de hecho, bueno, pues al final, indirectamente, el señor Günter, el presunto homicida, pues casi consiguió su objetivo, ¿no? Que fue apartar de las pistas a Mónica Seles, lo cual en sí ya debería ser un delito, porque Mónica en ese momento era, como te he dicho antes, una revolución en el tenis femenino, jugaba con mucha potencia, una jugadora que aunque yugoslava se formó en los Estados Unidos, trabajaba muy duro, pero ya no volvió a ser la misma, y de hecho volvió con sobrepeso, volvió con un juego quizá con muchas más precauciones y, por supuesto, con una carga psicológica que antes no tenía.
Mónica Seles, que era una estrella del tenis, una estrella mundial, llega a relatar en una entrevista que engordó tanto porque la comida era su amiga, porque estaba, dice, la comida a las 7 y la comida estaba también a las 11 de la noche. Y recordemos que con motivo del conflicto de los Balcanes que sucedía en aquellos tiempos, se les llevaba 4 guardaespaldas que de nada le sirvieron el día del ataque. Una historia tremenda, la de un grito que hemos escuchado aterrador en una pista de tenis. Pani, como siempre, gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande, corro.
Se va a la prórroga, Avilés, se va a la prórroga, el Filadelfia-Boston, se va a la prórroga, el Filadelfia-Boston, ha empatado en el último segundo, Filadelfia. Un sonido más del día, una entrevista que le ha hecho el diario Marca a Morata, de lo que se sufre a veces cuando es futbolista, dolores de espalda.
Tuve que ir a Alemania varias veces a hacer unos pinchazos ahí para la espalda que dolían bastante, tenía que volver el mismo día en avión para intentar entrenar el día siguiente y bueno, al final pues creo que me equivoqué, tenía que haber parado cuando... Cuando uno está lesionado, está lesionado. Yo lo he aprendido y sin lugar a duda no lo volvería a hacer porque al final yo sufría. Yo llegaba a casa de los partidos y de los entrenamientos, tenía que pinchar todos los días un par de veces porque si no, no aguantaba el entrenamiento. Y estamos en Londres, yo tirado en la cama, que no me podía levantar, ella vomitando por las náuseas y la verdad que fue un invierno pues bastante, bastante complicado.
Una entrevista que le ha hecho José Félix Díaz a Morata. Vamos a ver si está en la lista o no. Lista que da el viernes día 18, creo que es Julen Lopetegui, para el Mundial de Rusia. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Estos fucking Pique y Blinder se despiden. Les dejamos con la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.